Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca, la sintonía de la Radio del Deporte en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Tenemos nueva equipación del Athletic para la próxima temporada. Se va a estrenar en el partido del Santiago Bernabéu en la última jornada de liga. Es una camiseta con 7 rayas rojas. Cada una de las rayas rojas tiene además también divididas ahí unas rayitas interiores dentro de la camiseta. Y tiene en la parte de atrás el parche rojo habitual gigante para poner el número, con una silueta de Euskal Herria y la Ikurriña puesta encima. Además también tiene los hombros rojos y tiene unas líneas negras que cortan ese rojo de los hombros hacia las líneas de delante de la camiseta. Como siempre, las explicaciones son curiosas de lo que representan las camisetas y a mí me encantan. En este caso, la explicación es que se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic, un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida. Por eso, cada una de las 7 rayas de la elástica simboliza a una de las 7 provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la Ikurriña, que lucirán en la parte superior de la espalda. Como siempre, hay opiniones para todos los gustos. Hay a quien le convence y hay a quien no le convence, como realmente casi todas las últimas camisetas que ha sacado el Athletic, y encima que han sido muchas y abundantes, porque por temporada los mismos nos vamos a las 4, 5, otra para otro momento, otra para aquí y otra para allá. Vamos, que al final se convierte esto en un bazar en el que las camisetas a veces gustan y la mayor parte de las veces no gustan. Esta, pues lo que penséis, nos lo podéis mandar, vuestra opinión, al 696-036-196, al teléfono de Radio Marca Bilbao, un mensaje de audio de WhatsApp. Es una camiseta con, lo dicho, 7 rayas rojas. Cada línea roja tiene como rayas también interiores que se aprecian sobre todo en las distancias cortas. Y al final, pues es una nueva camiseta rojiblanca del Athletic Club, diferente, como no cabe ser de otra manera, con un cuello que tiene ese toque también en el cuello negro, con algo de pico, para que tenga un poquito de diferencia con otras camisetas, y lo dicho, esa raya negra también en el hombro, que acaba justo por encima del escudo del Athletic Club. Bueno, será más bonita o más fea la camiseta, también te digo, en función de lo que la temporada dé. Ojalá, esperemos que esta camiseta sea histórica, la nueva camiseta del Athletic Club, y que suponga que el Athletic hace grandes cosas en la próxima temporada y que los jugadores están bien, que Edin Terzic acierta con sus elecciones y que todo va sobre ruedas y que en el Athletic las cosas funcionan. Será algo más complicada comprarla en función de tu poder adquisitivo, porque la camiseta es bastante cara, como siempre, 95 euros, pero claro, 95 la normal de hombre, si no la personalizas, o sea, si no es de ningún jugador y si no le pones el parche de la liga. Si le pones el parche de la liga y la personalizas con el nombre de un jugador, que suele ser lo habitual, nos vamos a los 120 euros, 130 si hablamos de la camiseta de portero, y estas son las normales, no es la pro, que la pro obviamente ya parte de 130. Y en el caso de la juvenil, la infantil, de comprarle una camiseta a un chaval de 14 años, pues esa te sale también por 105 eurazos del ala si quieres comprársela con la camiseta con el nombre de Nico Williams y con el parche de la liga. Se nos está yendo de las manos ya desde hace tiempo el tema de los precios de este tipo de productos, pero así está el mercado, parece ser. Así que eso es lo que vale la nueva camiseta del Athletic Club. Con la nueva equipación del Athletic, que tiene unas medias negras, con el pantalón negro y medias negras en general, con algún detallito de color a base de ese Athletic Club en el negro de la camiseta, o sea, de las medias, pero Athletic Club en blanco y un poquito de rojo, pero no tiene mucha historia más. El Athletic, que está pendiente evidentemente del último partido de Liga, que parece que tiene a Unai Gómez entrenando aparte, que podría ser el hombre que pudiese estar en ese partido, en cualquier caso de los que pueden estar entrenando un poquito al margen, porque evidentemente los otros no están previstos, ni Nico Williams ni Ollán Sanzet. Sí que estamos pendientes de la posibilidad de que pueda estar en ese partido Dani Vivian, porque los esguinces, aunque vaya con una recuperación lenta y tranquila, puede perfectamente estar en esas condiciones de poder estar en el partido. Veremos si es así, veremos si puede estar en el choque frente al conjunto blanco en la última jornada de Liga, que como decimos va a tener como novedad esa posibilidad de ver a los rojiblancos con la nueva equipación, con la nueva piel que va a tener el Athletic para la próxima temporada. Eso en lo que se refiere a lo deportivo del conjunto rojiblanco. Evidentemente, en lo que se refiere al resto de cuestiones de actualidad, estamos también pendientes de qué va a suceder con el Mundial en San Mamés. Pensábamos que todo estaba bastante claro, hecho y decidido, pero las instituciones han dicho que, bueno, que hay que verlo, que hay que cuestionárselo un poquito, que la decisión puede irse hasta noviembre y que en función de esa decisión ya tendrá en enero la posibilidad de decidir directamente la FIFA si el Mundial se puede celebrar en San Mamés o si no se puede celebrar en San Mamés, que es algo que también se ha dicho para Anoeta. Es algo en lo que las instituciones vascas, primero con el Ayuntamiento de San Sebastián y luego con la Diputación Foral de Vizcaya, parece que van de la mano en cuestionárselo y en ver hasta dónde pueden llegar las instituciones con respecto a la preparación de ese Mundial. Bueno, pues eso es lo que decían las instituciones de cada uno de los territorios. Ha hablado el Lendakari Manuel Pradales sobre el asunto.
Respecto al Mundial, lo primero, sí quisiera trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía vasca. El pasado marzo hubo una serie de visitas técnicas por parte de la FIFA a las dos ciudades para conocer todas las infraestructuras en profundidad, para conocer también detalles que exige la celebración de un evento de este nivel, y la propia FIFA trasladó exigencias, algunas nuevas respecto a las conocidas hasta ese momento, y ahora lo que estamos haciendo es un análisis profundo de todas estas cuestiones, que son de carácter técnico, operativo, logístico, económico, financiero, de seguridad, etcétera, etcétera, y ahora lo que hay que tener es una cierta tranquilidad en hacer ese trabajo, en hacer ese análisis, para tomar una decisión definitiva, que en todo caso la FIFA no va a tomar hasta enero del próximo año. Por lo tanto, tenemos tiempo por delante para hacer este análisis. Yo creo que las instituciones vascas estamos haciendo ahora lo que nos toca, que es analizar con rigor todas estas cuestiones para tomar la mejor decisión para el país y hacerlo desde la máxima responsabilidad. Ese es el punto en el que estamos. Pues no me corresponde decir más, porque estamos en la fase de análisis.
Nada, pues están analizando, así que no quiere decir nada más con respecto a esas nuevas exigencias. De todas maneras, el cuadro de exigencias, el dossier de exigencias para el Mundial, estaba claro antes de presentar las sedes. De hecho, es algo a lo que tienen que acceder todas las candidaturas, cada una con la sede que vaya a presentar para dicha candidatura. y es que por lo menos los asientos, por ejemplo, de los aforos de los campos tienen que tener 40.000 personas para la fase de grupos, 60.000 para los partidos de semifinales, 80.000 para el partido inaugural y la fase final. Hay zonas VIP donde tienen que tener un mínimo de 2.000 asientos para el partido inaugural y la final, pero eso no computa. Para los cuartos de final, por ejemplo, son 800 asientos. Tienen que tener una anchura de 60 centímetros. No vaya a ser que estén incómodos los de la FIFA y todos los que vienen a trincar. Así que, bueno, son algunas de las exigencias. Los estadios tienen que estar a disposición de la FIFA 30 días antes del primer partido en la sede correspondiente y hasta 7 días después de que se termine ese partido en la sede correspondiente. Además, hay que tener un lugar para el FIFA Fan Festival en cada una de las sedes donde se pueda celebrar, y para que haya un entorno seguro y festivo para que pueda la FIFA, si así lo considera, pues hacer una zona fan. También las instalaciones de entrenamiento están en cuestión para tener un periodo de preparación de 14 días antes del primer partido en la sede inaugural correspondiente. Pero bueno, eso todo lo cumple, en el caso de Bilbao, lo cumple San Mamés, lo cumplen las instalaciones de Lezama, y tienen instalaciones suficientes para contar con todo esto. Seguro que hay alguna modificación técnica que tiene que hacerse. Otra cosa es cuánto puede suponer ese coste para que San Mamés, Bilbao, se quede sin la zona de poder estar en la zona mundial que supone el estar en 2030 en el Mundial de España, Portugal y Marruecos. Además, tiene que tener pues zonas específicas de medios de comunicación, tanto en los partidos como en los en las zonas de entrenamiento. Al fin son una cantidad de cuestiones que ya estaban listas antes y que en cualquier caso podrían ser excluyentes, pero no son previamente excluyentes. O sea, quiero decir que el caso de que Bilbao apueste por ir con unas condiciones que no lleguen en alguno de los puntos a las condiciones FIFA, luego está en la FIFA determinar si lo valida como sede o no lo valida como sede. O sea, el Mundial es el Mundial, se va a celebrar y punto, con los países organizadores, y luego las sedes, pues estará en la negociación y en que pueda ser la mejor sede, a pesar de no cumplir con alguna de las expectativas con respecto a otras. Pero bueno, ahora de repente dice Pradales que es desde la visita de marzo, pues vale, pues desde la visita de marzo, que habrán dicho que faltan algunas de las cuestiones, o sea, nuevas exigencias con respecto al dossier. De hecho, sería prevaricar si tú tienes un dossier de acceso a la capacidad de organización de un mundial y sobre exigencia de las sedes, y tú tienes un mundial que concedes porque se cumplen con las exigencias y con las expectativas para que eso se pueda dar así, es porque el mundial ha dicho, o las sedes han dicho, que van a poder hacerlo, y la organización y quien pide el mundial lo ha solicitado en ese sentido a la FIFA. Digo yo, ¿no? Porque si no, pues no tendría ningún sentido que hagas un dossier previo. Si modificas un dossier de adjudicación una vez adjudicado el asunto, pues hombre, quién sabe. Bueno, aquí todo es posible, vete tú a saber, ¿eh? O sea, esto, cualquier cosa es posible. Bueno, por cierto, también la FIFA pide, eso sí, garantías fiscales, evidentemente, porque ellos dicen que son una asociación sin ánimo de lucro y que evidentemente están exentos de ciertas cosas y que les tienen que pasar ciertas cosas por alto, también incluso a nivel laboral, sin que haya explotación ni cosas por el estilo, pero que también laboralmente hay que tener una cierta manga ancha para el momento en el que se disputa el Mundial, pues para que las cosas fluyan, y que siendo una asociación que está con el régimen fiscal de Suiza, pues que en base a eso se tiene que basar un poquito toda la historia, que eso también tiene su aquel. Pero bueno, esto ya lo sabes cuando tienes que organizar esto, cuando tienes que organizar con UEFA la final de la Europa League. O sea, son cosas que ya vienen dadas. Así que esto es lo que en grosso modo, en líneas generales, hay un montón de pormenores, pues pueden ser algunas de las líneas maestras de las peticiones que tiene la FIFA, ¿no? Con respecto a la infraestructura, porque luego todo lo demás lo cumple Bilbao. Hay que tener hoteles adecuados, hoteles de 4 y 5 estrellas, hoteles para 5 estrellas para los VIP, hoteles de cierto nivel también para el resto y para las aficiones, la logística de tener zonas de entrenamiento suficientes, que las hay a Porrillo en Vizcaya, a distancias de unos 20 minutos en autobús con respecto a los hoteles de concentración de las diferentes selecciones que pudiesen estar concentradas para esta sede. En general, pues bueno, no hay que hacer grandes cosas. Lo que pasa es que todo en esta vida y supone un desembolso económico, y en el caso de la sede de Bilbao pues también lo supondría, y es algo que se está valorando ahora y que van a valorar las instituciones de aquí a noviembre, y por lo que parece de manera conjunta, porque ya ha entrado también el Lendakari a analizar y a decir que hay que analizar en general y en conjunto lo que se ha pedido a ambas sedes, a San Sebastián y a Bilbao. Por lógica, debería de estar más preparado Bilbao que San Sebastián. No sé si van a ir de la mano, si no, si se va a apostar por una de las sedes y dejar a la otra por el tema de la inversión necesaria, no multiplicarla por dos, en el caso de instituciones como el Gobierno Vasco, que tiene que velar evidentemente por las infraestructuras de ambas zonas. Lo veremos, pero por ahora está en el aire, y con también ya quejas políticas de los que consideran que el Mundial tiene que estar en Bilbao y tiene que dar esa imagen que todo el mundo desea de la capital vizcaína. Pues así está la cosa, veremos a ver en qué acaba. Pero bueno, de esto es de lo que se habla hoy, entre otras cosas, como hay partido frente al Real Madrid en el Bernabéu, pero la cosa está de jugarse prácticamente solo el puesto en Liga, que como te comentábamos ayer, tiene una importancia, una relevancia económica de en torno a 6 millones de euros, de quedar el octavo a quedar el décimo cuarto, pues parece que no importa nada, pero sí, sí, importa. Veremos, a ver cómo avanzamos en las diferentes cuestiones. Hoy estamos a miércoles, estamos ya avanzando, evidentemente, hacia ese partido del fin de semana, que en Bilbao también se va a convertir en finales de rugby, que incluso mueven la rueda de prensa de Ernesto Valverde, porque tenemos la final de rugby, y entonces hay que analizar todo también un poquito antes. De hecho, con motivo de los actos de rugby en San Mamés este viernes y sábado, la rueda de prensa de Valverde va a ser en las instalaciones de Lezama mañana a las 10:15, y nosotros aquí que te la contaremos, ¿eh? Porque estaba prevista también la rueda de prensa de Valverde, pues como siempre, ¿no? Estaba prevista ahí, y dice que se va a celebrar en Lezama. Yo creo que estaba prevista, no estaba anunciada en San Mamés, pero bueno, nos han anunciado que es en Lezama, suele ser en Lezama la rueda de prensa previa a partido. Otra cosa es que se haya adelantado al jueves en lugar del viernes. Pero bueno, venga, que vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Un león tiene que morder y también sonreír.
Si hace tiempo que escondes tu sonrisa o no disfrutas comiendo, quizá ha llegado el momento de hacernos una visita. En Centro Dental Amézola, en Echevarri, somos especialistas en implantes dentales y te ayudamos a recuperar la confianza con una valoración gratuita.
Centro Dental Amézola, en Amézola 1, en Echevarri, teléfono 944-499-604, a 2 minutos del metro.
Te esperamos y vuelve a morder la vida.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Aquí estamos con la tribuna del Atleti abierta cada día desde la 1 y hasta las 3 en Radio Marca, 91.4 FM en Vizcaya. En Vizcaya también, en el resto del mundo, www.radiomarcabilbao.com. También nos puedes seguir en redes sociales, bueno, fundamentalmente los pongo en las personales, pero también tenemos las de Radio Marca. Así que si buscas Alberto Santa Cruz en redes o Radio Marca Bilbao, pues ahí nos tienes. Así que para que nos sigas donde quieras, cuando quieras y también en los podcasts al finalizar el programa. Suscríbete ahí a las diferentes historias. Así nos sigues y nos tenemos en cuenta en cada momento, en cada red social y en cada plataforma de podcast. La que uses tú, pues le das a seguir, campanitas y estas cosas que hay que poner en redes sociales y en plataformas para que te suenen las cositas cuando las colgamos. Venga. ¿Cómo está la gente? ¿Está animada? ¿No está animada? Ayer abrimos la porra, 25 llamaditas, hubo de todo para esta última porra en Liga de la temporada para el Real Madrid Athletic. ¿Cómo estará la cosa hoy? Pues lo veremos en el 696-036-196. Llamada de teléfono y porra para llevarte un lote de bacalao Eguino. Así, tal cual, tú nos llamas, nosotros te cogemos y te llevas un lote de bacalao de Eguino si aciertas y eres el único. Si no, pues sorteo entre todos los acertantes. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres? Diría que me tienes que oír, ¿no? Hola. Nada, pues no hay manera.
¿Alberto?
Sí, hola, ¿me oyes? No me oyes. No me oye, nada.
¿Alberto?
Sí, sí, Alberto, estoy aquí, pero no me oye. Vamos con la siguiente, ahora vamos a la otra. Hola, ¿quién eres? ¿Hola? Uy, va a ser cosa mía. ¿Hola? Vale, pues si no me oyen dos, va a tener que ser cosa mía. ¿Por qué? Pues buena pregunta. A ver, vamos con la tercera. Y si no, pues algo pasa. Hola, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Nada. Vale, pues está claro que algo falla. Algo falla. Debo ser yo y no sé exactamente qué es lo que falla. Pero bueno, lo analizamos ahora sin problema y vamos con ello. Tenemos dos vías para el teléfono, así que si no es por una, será por otra. Muy mal se tiene que dar para que no lo consigamos. A ver, ahora. Hola, ¿quién eres?
Hola, Sergio, desde Sondica.
Hombre, venga, pues ahora ya lo hemos conseguido por otra vía. Bueno, pues Sergio, venga, vamos contigo, con el primero. Sergio, ¿con qué resultado desde Sondica?
Pues lo siento en el alma, pero preveo una goleada en contra, 4-0.
Bueno, pues 4-0, pues lo apuntamos. Gracias, Sergio. Agur.
Vale, agur, agur.
Venga, solucionado, así que vamos con más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Hola, Luis Ángel de Baracaldo.
Venga, pues Luis Ángel desde Baracaldo nos va a dar un número de teléfono para... un número de teléfono, no, pues un resultado.
Un resultado 1-2 y el primer gol de Guruceta.
Guruceta el primero, perfecto. Gracias Ángel, o Luis Ángel, agur.
Venga,
agur, agur. Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Buenas. José.
¿Desde dónde nos llamas, José?
Te llamo desde San Martín del Castañar, en Salamanca.
Bueno, pues venga, desde Salamanca. ¿Con qué resultado?
Pues a por el bacalao, 3-0.
3-0. Joder, sonando los pajaritos de fondo y todo. Qué maravilla.
Sí, y con el cielo azul, azul Bilbao. Oh. Así, aquí sí que tenemos el azul Bilbao.
Bueno, aquí está bueno también el día. Y mañana más calor todavía. Gracias, Agur.
Bueno, venga, Agur, Agur.
Mañana nos acercamos a los 30 grados. Hola, ¿quién eres?
Alberto, Sorión, del Equitio.
Ah, pues Sorión, ¿con qué resultado desde el Equitio?
0-1. Gol de Iñaki.
1 lo marca Iñaki para ganar. Gracias, Agur.
Agur.
Hola, ¿quién eres?
Apagunón, John de Loyu.
John, desde Loyu. ¿Con qué resultado?
2-1, Guruceta.
2-1, perder, y el gol del Athletic lo marca Guruceta. Perfecto, vale. Gracias, Agur. Bueno, pues venga, un poquito de llamadas. Hemos tenido ahí un pequeño contratiempo. A veces el teléfono me da más quebraderos de cabeza que otras cosas. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Emilio, de Gallarta.
Venga, Emilio, desde Gallarta. ¿Con qué resultado?
Pues vamos ya ahí con todo. Al final, 0-2.
¡Ju! Venga, ¿y el primero de quién?
El primero, el Guru, a ver si marca. Me cago en 10.
Guru Z. Bueno, ya lleva 9 en liga. A ver qué pasa.
A ver, cago en 10.
Gracias, Agur.
Vale, Agur.
696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono que tienes que marcar para intentar llevarte un lote del mejor bacalao, del de Guino. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Alberto, soy Javi de Castro.
Javi desde Castro, ¿con qué resultado?
Vamos a decir 0-1.
¿Y lo marca?
Robert
Navarro, venga, perfecto. Gracias, Agur.
Agur, Alberto.
Chao, chao, nos vamos a otra llamada. Hola.
Hola, buenas, soy Edu de Derio.
Venga, Edu desde Derio, ¿con qué resultado, Edu?
4-0.
Perder, sin goles.
Sí. Venga,
perfecto.
Venga, gracias a ti.
Bueno, hay algunas goleadas en contra, cosas que no hemos visto a lo largo de la temporada y que estamos viendo en esta última jornada. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy María de Landio. Buenos días.
Hola, buenos días, María. ¿Con qué resultado, María?
A ver, 0-2, Iñaki.
0-2 y marca Iñaki.
Iñaki, perfecto. Perfecto. Venga,
gracias,
suerte.
María. Agur.
Vale, a ti, agur, agur.
Bueno, pues oye, hasta gente que a veces te sorprende con resultados negativos y positivos, hoy están cambiando las tornas. Porque a veces algunos habituales que dicen positivo dicen negativo, al revés, es la cosa de locos. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Chano de Erandio.
Bueno, Chano, ¿y tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo muy mal. Lo veo mal, mal.
¿Y el resultado?
3-1, gol de Guru.
Guru Z, perfecto. Gracias, Agur.
Agur, Alberto.
Bueno, pues oye, la cosa es el llevarse el lote de bacalao, ¿eh? Un lote de bacalao con lomos de bacalao, un litro de aceite, guindilla, chorizo, pimiento choricero y todo para tu casa o para compartir con quien quieras, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Buenas tardes, Alberto.
Buenas, ¿quién es?
José desde Basauri.
Desde Basauri. ¿Con qué resultado, José?
Un empate a 3.
Empate a 3. Bueno, es bastante único, sí, bastante único el resultado. ¿Quién marca el primero del Athletic?
Iñaki Williams.
Perfecto. Gracias, Agur.
Agur.
No tiene pinta de que vaya a haber sorteo entre acertantes si hay un 3-3. Hola, ¿quién eres?
Ah, Alberto de Unón, Igor de Galdacao.
Bueno, pues ¿cómo lo ves tú, Igor?
Pues lo veo mal. Nos vamos a despedir 3-1, palmando gol de Iñaki.
Venga, pues Iñaki. Perfecto. Gracias, Igor. Agur.
Agur.
Venga, más llamadas al 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Carlos de San Ignacio.
Bueno, pues Carlos desde San Ignacio. ¿Con qué resultado?
3-0, palmar.
3-0... Vale, pues sin goles. Gracias, Agur.
Gracias.
Sin goles del Athletic. Hay pesimismo. Hola, ¿quién eres?
Ah, para Alberto, Óscar de Leioa.
Venga, Óscar desde Leioa, ¿con qué resultado?
2-0, vamos a terminar bien la temporada.
0-2 o 2-0.
No, 2-0, vamos a terminar bien.
Ah, perdiendo entonces. Bien, vale, era ironía, vale.
Sin mucha goleada.
Venga, perfecto, gracias. Agur.
A ti, Alberto, Agur.
Terminar bien, que sea no caer goleados, ¿eh? A esto hemos llegado. Hola, ¿quién eres?
Hola,
Hola, buenas, Cristian, de Astrabudúa.
Venga, pues Cristian, que ha marcado el 696-036-196. ¿Con qué resultado?
2-0 a favor del Madrid.
2-0, pues sin goles a favor del Athletic. Perfecto, gracias, Agur.
Agur.
Venga, vamos a ver si vamos con alguna llamadita más, lo mismo que ayer. Hola, ¿quién eres?
Apa, David de Basauri.
David, ¿con qué resultado desde Basauri?
0-0.
0-0. Ni tan mal. Gracias, Agur.
Eso es. Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres? Buenas, ¿quién eres?
Buenas.
Hola, ¿quién eres?
Hola, hola.
Sí.
Imanol de Ocharcoaga.
Venga, Imanol, ¿con qué resultado desde Ocharcoaga?
0-2.
0-2, ¿quién marca el primero?
Iñaki.
0-2, Iñaki. Venga, perfecto, gracias, Agur.
Gracias a ti.
A ver, que vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto.
¿Qué pasa, hombre? ¿Quién eres?
Igor de Basauri.
Venga, pues Igor desde Basauri con un resultado.
Venga, vamos a poner 1-3 porque vamos a descanso, ¿vale?
Bien, bien, bien. Sí, la intención es lo que cuenta, hombre. ¿Primer gol de quién?
Vamos a darle a Guru, que para mí es el que de los más que se ha currado esta temporada. Con lo mal que hemos estado, pues para mí es el mejor de la temporada, sí, claro.
Perfecto, gracias, Igor.
Vale, a ti, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Soy Adrián de La Peña.
Hombre, Adrián, jovencito, Adrián. ¿Cuántos años tienes, Adrián?
12.
Bueno, ¿y qué resultado crees que se va a dar para llevar un lote de bacalao a casa?
0-2.
¿Primero de quién?
De Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Suerte, Adrián, gracias.
Agur.
Ahí están los chavales también, oye, participando, claro que sí, en Radio Marca. Hola, ¿quién eres?
Hola, Paco Cayo, desde Espinosa.
Desde Espinosa, Alberto, ¿con qué resultado?
1-2, Laporte.
1-2, ganar con el primero de Laporte. Perfecto, gracias, Agur. Apuntado queda ese resultado. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Pablo de Portugalete.
Bueno, Pablo desde Porto, ¿con qué resultado, Pablo?
Nada, 2-1. Hola, buenas.
2-1, ¿y con qué con qué goleador del Athletic?
Guruzeta.
Guruzeta, perfecto, apuntado queda, gracias. Eso ya hay un poquito el rebote. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Oscar de La Peña.
¿Con qué resultado, Oscar?
2-0 perder.
2-0 perder, sin goles del Athletic. Perfecto, gracias.
Agur,
agur. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola, ¿quién eres?
Sí, hola, soy Pablo de Algortas.
Venga, Pablo de Algortas, dicho.
A ver, que no sé, a ver.
Sí,
2-4 primero de Guru.
A ver, espera, espera, que te apunto primero el número. Aquí, Pablo de Algorta. Y 2-4, ¿cuánto has dicho?
2-4 primero de Guru.
2-4 Guruzeta.
A tope, a tope.
Gracias, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Nada, oye, vamos a marcar todos los goles en el último partido, los que no hemos marcado a lo largo de la temporada. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Iñaki de Porto.
Venga, Iñaki, ¿con qué resultado?
Empate a 1, Guru.
Guruzeta, perfecto, gracias, Agur.
Hasta luego.
Venga, y la última de esta ronda, llamada 50, 25 ayer, 25 hoy. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Aitor de Sopela.
Pues, ¿con qué resultado, Aitor, desde Sopela?
1-2, Berenguer.
1-2, y el primer gol de Berenguer. Perfecto,
eso
gracias,
es.
Aitor.
Es que ricasco, Agur.
Bueno, pues ahí está la porra, así es. Lo que piensan, esto es lo que piensan los oyentes, bastante más negativa de lo que estamos acostumbrados a escuchar en las porras. Pero bueno, oye, es lo que hay. Partido frente al Real Madrid este sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu. El escenario, el horario, todo sería espectacular si no fuese porque ninguno de los dos tiene absolutamente nada en juego.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz,
la tribuna del Atleti.
Venga, vamos con la opinión, Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está la gente un poquito de bajón, están dando resultados sorprendentemente negativos en la porra, incluso oleadas en contra. Bueno, quizás no es raro.
Eso iba a decir
quizás,
yo que
quizás no es sorprendente, ¿no?
Con la temporada como ha ido, creo que no es sorprendente tampoco. Y jugando contra el Real Madrid, aunque no esté en su mejor momento, sigue siendo el Real Madrid y sigue teniendo los jugadores que tiene. Entonces, creo que muy sorprendente no es.
No, no parece, no parece. Pero bueno, Iñaki Zanguitu, hola Iñaki, muy buenas.
Hola.
Y cómo ves la afición está desencantada. Normalmente siempre la porra, hasta los más negativos hablan en positivo, pero esta vez me parece que nada, ni por esas, ¿eh? No hay mucha positividad en el tema.
Hombre, no hay argumentos para ser positivos, ninguno, ¿no?
¿No te parece?
No.
No.
Sinceramente no. Y decir que...
Bueno, tú lo llevas diciendo hace tiempo, que claro. No había ni siquiera argumentos en general, ¿no? O sea, ni con la plantilla.
No. A ver, creo que había plantilla para hacerlo mejor de lo que se ha hecho. No ya a nivel de puntos, sino a nivel de en todo en general, ¿no? De sensación, que es una cosa importante para mí. Y bueno, este último partido, no sé, incluso entiendo que el viernes puede que Florentino sea nombrado otros 5 años, ¿no? O sea, si no hay aval, despedida de Carvajal, ciertas ganas, supongo, de los jugadores del Madrid, tampoco acaba la temporada ahí haciendo un poco, porque también la temporada del Madrid ha sido la que ha sido, entonces entiendo que, aunque no pongan el 200%, tampoco tendrán ganas de acabar la temporada de muy mala manera. Y enfrente el Athletic con su trayectoria y sin jugarse más allá de poder quedar el 9 o el 13, pues me parece que es un partido que, claro, que si te piden un resultado para intentar ganar algo, pongas que va a ganar el Madrid.
Pues sí, eso es lo que hay, o sea que... y estamos también con Paco Prieto. Hola Paco, muy buenas.
Muy buenas, hola, ¿qué tal?
La gente no confía en la porra, en la victoria frente al Real Madrid.
Hombre, si miramos los antecedentes históricos y lo sumamos a lo que estamos viendo esta temporada, pues lo extraño es que no haya puesto todo el mundo goleada.
Hombre, algunos ya la han puesto, ¿eh? No te creas que no, pero bueno.
Bueno, que consideramos goleada ya un 3-0, vamos. O sea que...
¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves?
Vamos a ver si rascamos un empatito, que se marchen todos ya que se concentren para el Mundial, todos los que van al Mundial y que quede, bueno, igual es peor que suban los del Real Madrid-Castilla, pero bueno. Que se están jugando también, por cierto, entrar en el playoff.
Aquí todo el mundo se juega algo. Vamos a ver si...
El Real Madrid-Castilla, me refiero.
A ver si nos escucha Jadi, que creo que sí. Hola, Jadi. Nada. Hoy este teléfono, algo ha pasado y no hay manera de escucharlo, ¿vale? Algo ha sucedido con el teléfono, pero bueno, no pasa nada. Lo solucionaremos. En fin. A ver, ahora yo creo que sí que me va a escuchar Jadi. Lo que pasa es que, bueno, va a ser un poquito más complicado que otras veces. Hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas, bueno, ahora sí.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Tan negativo como la gente? ¿Tan de salvar la goleada del Real Madrid podría ser positivo o no es para tanto la cosa?
Hombre, me gustaría que no fuese así. O sea, yo creo que el Atleti no debería estar tan por debajo en ese aspecto. O sea, al final los dos equipos no se juegan nada, pero sí que es verdad que el Atleti yo creo que se juega un poco más que el Madrid desde el punto de vista de que acabar la temporada octavo, por ejemplo, o noveno, no es lo mismo que terminar decimocuarto. Entonces me parece que es un tema vital de cara al partido, a pesar de que no se juegue nada a nivel clasificatorio de entrar o no en Europa, de salvarse o no. Entiendo que también, tanto por ingresos como por sensaciones, imagen, lo que recordaremos de esta temporada, siempre es importante también terminarlo lo más arriba posible.
Bueno, en cualquier caso, habrá que jugar el partido. No sé si es un tema menor, pero bueno, también, como comentábamos ayer, hay una cantidad económica importante a jugarse entre quedar octavo o quedar decimocuarto. Y yo creo que no es despreciable, ¿no? Una cantidad casi de 6 millones de euros entre quedar en un puesto o quedar en otro. Ya sé que no es motivante, pero hombre...
¿No va a ser motivante?
No, motivante digo, pero igual para determinado...
Si el trabajador de una empresa no mira por la caja de esa empresa, ya me contarás, vamos. O sea...
pues mira, yo creo que no es motivante para los jugadores.
Entonces habrá que mirarse algo, ¿eh?
Motivante no sé.
Habrá que mirarse algo,
¿eh? Si me preguntas si creo que va a haber jugadores pensando en vamos a hacer algo para que el Atleti tenga 6 millones más, pues... te digo que no.
Yo lo que creo es que es importante, ya que el año que viene no hay Europa, creo que esos casi 6 millones o los que puedan ser bueno, exactamente...
diferidos en 5 años, sí, pero bueno, bueno, el grueso te viene 35% la temporada que viene.
Yo lo que creo es que sí que va a ser importante quedar lo más arriba posible, ya que el año que viene no hay unos
pero que igual
ingresos.
Me explico mal, que creo que sí es importante.
Sí, sí, que los jugadores no van a estar pensando en eso, yo también lo creo.
Vale, vale.
No, en la arenga de Valverde no va a estar ese discurso, evidentemente.
No. Y aunque estuviera, ya
pues
me imagino...
Pues que vas a hablar del presidente igual,
me,
¿no?
Me imagino a los que estaban enfrente diciendo ya.
Me estás contando.
Muy bien, perfecto. Sobre todo, bueno, sé, creo, ¿eh? Es una opinión. Sobre, no, tengo, no es una información, pero... Pero bueno,
quiero decir que... Sobre todo algunos que igual ven peligrar su puesto, ¿no? También de cara al año que viene, que nunca se sabe, ¿no? Porque depende cómo vaya...
Quiero decir que más estaban jugando el otro día que podían tener acceso a Europa y eso sí que es una prima para ellos.
Ya.
Y, ¿no? Y el día del Valencia. Y el día del Getafe. Pero... Y el día del Girona. Y el día del Rayo. Y el día de Osasuna.
Estamos hablando de que solamente tienen interés económico los jugadores.
He dicho que vamos no... Hombre, que el principal interés es el económico de los jugadores, de ahí no me muevo.
Como de todo currante.
O sea, claro.
Como de todo currante.
Está claro.
Hombre,
eso
al no, final no juegan, juegan, ninguna juegan para eso. Juegan para eso, para tener
pero
más
que,
dinero.
Que estén pensando en el sábado, en que, jo, a ver si lo hacemos para que el club tenga más dinero, pues yo, joder, si me preguntas...
No, claro.
Creo que no.
A ver, como deportista... No, como deportista espera, Alberto. Como deportista y como competidor, debería ser suficiente motivación... El que juegues un partido quieres ganarlo. Punto.
Sí.
¿Mm? Ya solamente con eso. Lo que pasa es que el mundo del fútbol se ha convertido en otra cosa.
Hombre, pero hay que reconocer que el partido es un solteros contra casados. O sea, se
¿y nosotros que somos, los solteros o los casados?
Pues no lo sé, pero dependerá del partido.
Hay jugadores, creo que, no sé, Laporte, ¿no? Tiene 4 amarillas. No debería jugar, por ejemplo. Porque si se le saca la quinta, cumpliría un partido la temporada que viene. Claro, sí, sí. Entonces, quiere decir que hay esas cosas tienes que empezar a mirar también. ¿Qué jugadores? No sé, pues Yuri se lo va a perder, pero si estuviera Yuri, ¿le pondrías? Pregunto.
No sabemos si se va o no.
No, pero más nada. Quiero decir que ya el estado...
Lecue para despedirse.
O no, quiere decir que hay jugadores que ya están muy trillados, ¿no? Hay otros que han jugado menos. O sea, ¿es un partido para dar minutos a esa gente que ha jugado menos? ¿O vas a estirar la cuerda con gente que tienes Jaureguizar? ¿Le vas a seguir poniendo?
Espera, sí.
Pregunto, ¿eh? Es una pregunta...
Si echamos ojo al último partido, a las decisiones de Ernesto Valverde, el último cambio, que todos pensábamos que iba a sacar a Lecue, bueno, para que se despidiera, y sacó un delantero, y luego lo explicó en sala de prensa. Vamos a pensar que Ernesto sigue con la misma mentalidad en la cabeza. Vamos a por el partido... Porque no nos engañemos, todo el mundo sabe, cuando miras atrás al banquillo o cuando miras la caseta, la relación, todo el mundo sabe que todo el mundo hace una valoración de lo que tienes y de lo que puedes tener, de lo que no tienes y lo que no vas a tener nunca. Entonces, supongo que tendría que ir con todo. ¿Se queda en la primera jornada del año que viene sin un partido por acumulación de amonestaciones, Laporte o no?
Pues bueno,
hoy
para,
por hoy,
por ejemplo, para
es
mí
el primer,
no,
es el primer segundo uno, central.
Que para mí, por ejemplo, no. Es decir, que yo creo que ya hay que empezar a pensar en ciertos riesgos a no correr. Porque no
porque podemos o sea, mirar el partido del Manzanares, digo el Manzanares, perdón, del, pues, del Metropolitano,
atrás, ¿eh?
ya del Metropolitano. Podemos mirar ese partido, de que jueguen uno o que juegue otro. Ahí me quedo.
Bueno, no, pero quiero
¿cómo
decir
que, los goles? Quiero, pues
y que está viendo otros equipos que no sé, que cuando ya no te juegas nada bajas tu propiamente tu no sé, Villarreal, hemos visto Atlético de Madrid partidos, Real Sociedad partidos, que luego que al final a mí no me parecería extraño que jugaran jugadores que han tenido menos minutos.
Es que yo creo que por ejemplo a Jaure sí que de alguna manera le tiene que dar descanso porque
o Paredes puede jugar un partido o no puede jugarlo.
Sí, Paredes.
Tienes
bueno,
tres laterales
si
derechos.
Juega,
va a jugar
sí,
el mismo.
Y si juega Yeray también, cambios, incluso hombre. Vivian, que puedan jugar los dos. Creo que de centrales no hay tanto problema. También creo que Jaure necesita descanso.
También te digo
o sea,
que,
yo,
aunque sea.
Ya que no ha llegado antes.
Aunque sea menor y aunque no sea un tema económico, yo creo que también para los propios jugadores y para Valverde, qué decirlo, entre la posibilidad de quedar el 14. O la posibilidad de quedar el 8, sí. Aunque sea algo absolutamente
el 8 no,
menor. No, porque va el séptimo. no llegas, ¿no?
Pero se puede la Real por delante.
No, pero es igual, no, lo lleva la Real. Pero bueno, que entre poder quedar en esas posiciones arriba o abajo, yo creo que es mejor para todos ver a un Athletic en la octava plaza.
Y más por la temporada que han hecho, o sea, estar en una octava plaza con la temporada que se ha visto, es verdad que
porque tú
muchos
terminas
equipos
la temporada
y igual,
terminas el 14 y eso queda ahí, o sea, más allá de lo económico, o sea, quedar el 14 bueno, es una sensación yo creo que bastante mala.
Pero por ejemplo, a ti te cambia la sensación de quedar el 14 al 8 porque ganen en, o sea, que en un punto en el Bernabéu.
Lo aíslas, pero yo creo que algo sí influye.
Ya, igual es que me he hecho mayor. A mí ya. Y decir, hombre, la temporada. La sensación de la sensación.
No la cambia.
La sensación de la temporada es. Yo ya digo, a mí después de la semifinal de Copa, o sea, ver lo que vi esos dos días, a mí ya.
Sí, pero en el resumen final, Iñaki, en la gráfica final, verte el 14 o verte el 8, que son los puestos en los que se puede mover, claro, el Athletic, la sensación, la misma.
Pero, por ejemplo, también
pero
leo...
La sensación, siendo, ¿sabes?, el 14, siendo ya la misma, es como encima una patada en la espinilla, es decir, la sensación y encima... y la otra es, a pesar de toda esa sensación, bueno, mira, octavo, a uno de poder entrar en Europa, a un puesto, porque pues puedes quedarte a un puesto de entrar en Europa.
Ahí me has pillado. O sea, ya, como oiga a alguien decir eso... El tema es ese, o sea, es, si tú te sirve de aprendizaje, decir, mira, esto ten cuidado, porque a nada que te despistes un poco,
entonces
haces tres cosas mal... ya sé que esto no, pero si por ejemplo llegamos a perder en Vitoria, ya sé que luego igual después de perder en Vitoria ganamos al Valencia. Eso ya lo sé, pero si me cierro a los resultados que ha habido, que íbamos perdiendo 2-1 en el minuto 70.
Ganamos 2-1, perdimos con Valencia, ¿no?
No, ganamos al Alavés y luego perdimos con el Valencia.
Eso
quiere decir que igual ganamos perdemos con el Alavés y luego igual hubiéramos ganado al Valencia, porque igual afrontas el partido de otra manera. Pero el haber ganado al Alavés hizo que esos puntos han hecho que hoy estemos aquí
relajados,
tranquilos, que el límite de una cosa a otra está muy cerca y a nada que haces tres cosas mal estás jugando con fuego. Entonces, si sirve para aprender, que ojito con decir que somos la mejor plantilla de la historia, que ojito con decir tonterías continuamente, ojito con decir esta temporada es muy satisfactoria, ojito con decir un montón de cosas, que a nada que hagas, mira Osasuna en el lío que se ha metido. Sí. Que el día que estaba contra nosotros, si llega a meter el penalti Budimir, estaba peleando Europa también. Y ahora está, que a mí hay alguna combinación que no me parece tan rara que le pueda tocar.
Y o más sea, en la temporada entonces, como se ha dado, porque...
La gana el Barcelona 1-0 hace dos jornadas, puede pasar...
Claro, porque o sea, el caso de que el Barcelona era campeón de Liga. Si resulta que el Barcelona no llega a ser campeón de Liga, pues solamente ese partido a la vez no lo gana nunca. Pero claro, te pasa que vienen del autobús a jugar a Vitoria de fiesta y te llevas el partido, sin que el Barcelona chute, me parece. O sea, que entre los tres palos. Bueno, pues eso, pero ahora resulta que se ha complicado la vida de la persona y estaba contigo. El día que o sea, si Unai no para el penalti, estaba por delante tuyo ese día. Entonces, ojo, o sea, si sirve de aprendizaje para los que vayan a estar aquí.
De todas maneras, esta temporada ha sido especialmente rara. Yo creo que no se va a repetir, o me parece muy difícil que se repita. Hombre, si se repiten más temporadas así, sí que es cierto que bueno, que es una situación complicada, porque sería una igualdad por lo bajo, que desde el sexto hasta el descenso habría diferencias mínimas hasta las últimas 3-4 jornadas. Y bueno, pues lo mismo que pasa a veces con la segunda división en la zona de arriba, que de repente puede subir el que está el 10 a falta de 4 jornadas o cosas así, muchas veces, o sea, pues que pasase eso en la Liga Española, pero en la primera división, pero hacia abajo. Eso sería peligroso para el Atlético.
Hombre, muy peligroso. Porque o haces
tus deberes muy bien. Me gustan más las ligas en las que se corta el Atlético, aunque se corte el 9, pero se ha cortado el 9, ya ve que al 7 no llega, y bueno, mira, pues ni tan mal.
Es que o haces tus deberes muy bien o pasas casi toda la temporada pensando en el descenso, incluso llegando al final también pensando en el descenso, y eso al final empieza a alterar a los jugadores, el miedo de a fallar, aunque sean jugadores de primera división, que sé que algunos lo están pensando, pero siempre viene ese miedo cuando está el descenso cerca. Entonces, creo que sería un problema, la verdad.
Yo, de hecho, lo pensamos
si todos el otro día. Y nosotros perdemos, acabamos con los mismos puntos, o sea, para que nos fijemos con
claro, historia. Que no es tan difícil tampoco. Yo, por ejemplo, mira, yo tengo 55 años y llevo yendo a Samamés pues de que empecé a andar. Igual antes incluso, pero la realidad es que tú el Athletic, como tú es lo que te quería decir, con peligro matemático de descenso, yo lo he visto en las dos últimas jornadas tres veces en mi vida, que han sido muy graves, dos de ellas, porque eran muy muy, sobre todo una, que era el último partido de liga, perdías, bajabas. Eso me ha pasado una vez.
El bien en enero, lo famoso.
Una de esas, uno de esos dos años, y otro que casi entramos en un playoff de descenso, y aquella liga de que hubo tres grupos, pero que no tuvo la Atleti nunca riesgo de descender. Entonces, joder, yo hace todavía no mucho estábamos viendo el partido de la Real en Girona. Y, joder, decíamos, joder, a ver si saca un punto la Real y se acaba esta historia, porque no quiero llegar a la jornada de Samamés en que me digan que hay un 2,3% de posibilidades de no sé qué. Pues hemos evitado eso. Entonces, si aprendemos de esa situación, que pase lo que tenga que pasar en Madrid, pero a mí el miedo que me da es que no aprendamos de esa situación porque me salga gente diciendo que como hemos ganado en el Bernabéu 0-1 hemos quedado un punto Europa. Y entonces ya digo, hala, venga. Pues mal futuro veo.
A un punto no.
No sé. Igual a un punto también. Es que no lo sé.
Si pierde el Getafe, claro. Y todos los demás, pero bueno, tendrían que darse otra serie de resultados. Pero sí, bueno, realmente puedes ganar en el Bernabéu, quedarte con 48 y quedarte solo por el golaveraje con el Getafe al menos. Luego habría que ver lo que hacen
pues
los demás.
Pues imagínate, ¿no? Después pues eso, de toda la temporada, que la gente pueda pensar que eso es bueno.
La gente o alguno que me saque un PowerPoint y me diga que, bueno, que ha sido la leche esto. Pues entonces ya. Yo digo, bueno, pues que tampoco me extrañaría, pero bueno.
Hombre,
después de lo que se ha visto
todo. Creo que nadie se atrevería a decir que. No, digo yo.
Hombre, el capitán el otro día dijo que había sido una mierda de temporada, entonces eso ya está.
Sí, pero.
Ahora a decir lo contrario, para mí que no sé.
A mí hay una frase.
Habrá dormido mal o algo.
Ha habido declaraciones este año de los jugadores. Joder, hay una de Simón. Una concreta, diciendo, o estamos enchufados o tal,
somos de segunda.
Sí. Entonces, quiero decir...
¿Habló del vestuario?
No, lo dijo al acabar un partido. Entonces, quiero decir que yo no lo creo así, o sea, pero evidentemente es que o salgo enchufado, ojito...
Que nos vamos
porque esto
abajo.
Está muy igualado.
Sí.
Esta es la realidad.
El Athletic no tiene jugadores tan determinantes en tantas zonas... Y de tal manera que el Athletic no puede jugar como ha jugado el Real Madrid muchos partidos.
¿A qué meta el de arriba?
Que juega a pasar el rato porque estoy pensando en otras cosas y tal. Y al final resuelve el partido, pues porque tiene mucha calidad en muchos puestos. Y ni le marcan, y acaba marcando y todo. Pero hasta el Barcelona, el otro día, como bien decías, con el Alavés... Si sale a... Bueno, vamos a ver, aquí hay que cumplir 90 minutos sobre un campo, pues salimos y lo jugamos, ¿no? Pero bueno, ni juegan ni con intensidad, ni juegan los titularísimos, ni...
Yo la esperanza que tengo es que estén pensando en el Mundial.
Todos los que van
a ir al Mundial y salgan al terreno de juego del Real Madrid. Porque evidentemente no van a meter el pie con la misma intensidad del Real Madrid, digo,
Javi, ¿tú estás de acuerdo que mejor quedar en una posición que refleje... la temporada que has hecho o quedar en una posición que maquille si no miras los puntos la temporada que has hecho?
A ver, es que no deberíamos fijarnos en esto, o sea, quiero decir al final la temporada
esto es estadística.
Sí, la estadística
queda que llegaste a semifinales de la Copa y el año que viene cuando lleguemos a semifinales de la Copa, ¿cuántas han sido? Eran 9 semifinales contando la Europa League, me parece.
Debe estar por ahí el número.
Entonces, claro, si decimos no y otra semifinal más el año que viene, no vamos a acordarnos del ridículo que se hizo en la semifinal de este año frente a la Real Sociedad.
Bueno,
pero a ver, yo
a la hora de titular y de decir las grandes palabras no ya, se va a tener en cuenta.
Si estoy aquí ya.
Sí, pero...
ya lo recordaré.
Llegar para qué.
Espero no ver lo que vi la temporada pasada. Eso
llegar
sí,
para qué.
Sí.
¿No? Jadis,
no, pero yo digo que yo entiendo que estabas hablando de esto, de cómo iban a transmitir, ¿no? Sobre todo la junta directiva, el tema de cómo ha ido la temporada. Lógicamente, el mensaje va a ser negativo. O sea, me sorprendería mucho lo contrario. Entonces, a partir de ahí, quedar octavo o quedar decimocuarto, la temporada va a ser mala igual. Luego, si te quieren vender algo de no, es que mira, hemos quedado octavos, nos hemos quedado a una posición de estar en Europa. Bueno, pues no lo van a poder vender porque nadie lo va a comprar. Pero en cualquier caso, no, o sea, creo que no estaría pensando en si se maquilla o no. Creo que quiero decir, lo importante es que la imagen queda, o sea, desde el punto de vista de económico, bueno, de la sensación que tú vas a llevar de la temporada. O sea, quiero ver todos. Cuando hablamos de la temporada del Cuco Ziganda, bueno, tú miras, la recuerdas, la sensación que tú tenías, pues que luego vas a la clasificación y dices, bueno, es que hemos quedado decimosextos. Es que claro, la imagen que daba todo era un, de un nivel muy bajo. Entonces, bueno, pues es un poco lo importante, creo, de todo esto.
Que para eso es más lógico y mejor que pase. Pues eso, más que esté más acorde con lo que realmente ha sido la temporada, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo. Yo lo que no quiero es.
Estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Bien, pues para eso estamos, para debatir. Yo estoy interpretando
si
lo que.
Se puede quedar el octavo mejor que el noveno, y se puede quedar el noveno mejor que el décimo. Vamos, si no, mejor que el décimo segundo, décimo cuarto. No ya por el aspecto económico, por historia, por prestigio, por absolutamente todo. Vamos.
Sí, pero bueno, lo que dice sobre todo Iñaki, ¿no? Y Jadi un poco también, es. Que al final eso puede llevarte a olvidar o a pensar que la temporada luego ha sido.
Son profesionales, que no tienen por qué olvidar eso. Que tú sigues haciendo el programa
y nosotros lo recordaremos.
Un día vienes tartajeando, pues seguro que eso lo tienes en mente para que no vuelva a ocurrir otra vez. O sea que no, que se supone que estamos hablando de gente profesional. No estamos hablando del amateur fútbol club de tercera regional.
Sí, pero sí existe el riesgo, yo estoy de acuerdo con ellos. Existe el riesgo de decir. Bueno, no ha sido tan mal.
Es que yo creo que
semifinales de copa y octavos, por ejemplo, imagínate. Bueno, y algo laveraje con el Getafe para meterte en la Conference.
Hombre, yo sí que creo que puede darse el caso, aunque sea una temporada, vamos a decir, para olvidar. Creo que sí se puede dar el caso de que, pues, utilicen el octavo puesto para maquillar lo que ha sido la temporada. Aún así, yo creo que habrá jugadores que lo vayan a tener muy en mente lo que ha pasado este año, porque ni para ellos ha sido fácil, ni tanto para el entrenador, y luego también han recibido pitos. Entonces, yo creo que al margen de que pueda pasar eso, ¿no?, con el octavo puesto, creo que habrá gente que no lo vaya a poder, pues, olvidar por lo menos en la próxima temporada. Pero luego sí, ya veremos.
Una pregunta, si quieres ir a lo estadístico.
Yo hago una pregunta.
Dime, Jadi.
No, que si quieres ir a lo estadístico, lo que no vas a poder borrar es que si, por ejemplo, el Athletic pierde en el Bernabéu, son 19 derrotas de 38 partidos jugados, es decir, la mitad de los partidos, que son números de descenso. O sea, quiero decir que por mucha clasificación que tú cojas, aunque gane en el Bernabéu, tienes un porcentaje de que casi la mitad de los partidos de la Liga los has perdido. Entonces, da igual. O sea, por hablar de estadística, el dato de las derrotas está ahí.
Pero olvidemos de la estadística. A ver, tú, Alberto, ¿qué sensación tienes, con una palabra solo, de la temporada a día de hoy, en estos momentos? Miércoles 20 estamos, ¿no? Miércoles
mala.
20 de mayo. Mala. ¿Tú, Iñaki, qué sensación? ¿Cómo la definirías? Mala, nefasta, defectuosa, excelente, mala.
Una mala temporada.
¿Y tú?
A mí decepcionante.
Decepcionante. ¿Y nuestro interlocutor por teléfono?
Nefasta.
¿Y me vais a decir que porque ganemos un partido ahora, por mucho que nos coloque un punto, cambia esa acepción o cambia esa visión? Es que lo que la cambie es
Yo intento, a ver, ¿por qué lo digo esto? Porque es que antes del partido contra el Girona, el director de fútbol dice que, bueno, que si se entra en Europa es una temporada satisfactoria. Dice. Ya no vuelve a hablar desde ese día. Vale. El día antes del Valencia, el presidente, antes del partido, dice que, bueno, si se entra en Europa, pues una temporada, no dice satisfactoria, pero dice algo
parecido, ¿no?
Parecido. Y digo, claro, entonces, si a mí lo que opine yo, mismo nosotros, pero ellos, pues, lo que quiero es decir, solo falta que te den unos rebotes, quedes octavo y que me salgan a decir, bueno, octavos, semifinales de Copa, a un minuto de entrar en la segunda fase de la Champions. Sí, ya, joder, pero hazme un balance en general. Tus jugadores estratégicos tal no han tenido rendimiento ninguno. Te han metido goles
en general.
Te han metido goles todos los partidos, prácticamente. Has perdido 19 o no, 18 partidos.
Bueno, 18, que estás con...
¿Cuántos partidos hemos disfrutado de fútbol del Atleti bueno? ¿Tres? O sea, no, un partido completo.
Disfrutar tampoco.
Atlético Madrid.
No.
Casa.
Pero puedes considerarlo, ¿no?, un partido completo. Bueno, pero
bien,
tampoco fue...
Completo, bien. O sea, pero quiero decir... Es que el equipo...
Bueno. Yo,
has ganado a equipos de tu nivel...
Para que te salga un lagrimón de cómo está jugando el equipo... El año pasado, hay que irse el año pasado o hace dos.
Has ganado equipos de tu nivel dos veces al Betis y un Atlético Madrid. No has ganado a nadie más de los equipos, joder, como tú. O sea, un poco como tú. Y luego, yo me repito mucho, esa sensación que tuvimos en la semifinal de Copa contra un equipo como tú, o de tu nivel, o sea que tampoco...
Que no hizo una semifinal de locos.
No, por eso.
Para nada.
Y esa actitud, yo, por desgracia, encima tuve que estar los dos partidos presente. Joder, esa sensación, dices, no puede ser. O sea, es lo que yo, porque yo, jugar mal, jugar bien, jugar bonito, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esa sensación de que veas que...
La impotencia.
Sí, eso que nos ha pasado tantas veces, que vas a Oviedo en la primera parte y dices, pero bueno, pero ¿qué es esto? Vas a Valle, ¿qué es esto, la primera parte? ¿Qué es la o sea, y te va pasando, y te sale el mismo jugador y te dice, no, joder, es que no hemos sido enchufados, no, es que no sé qué nos pasa, y joder, pues pon remedio. O sea, que has tenido tiempo, porque esto ha sido algo, o sea, ha sido algo como, sí. No es de repente que vas así y luego tienes un bajón, no, esta temporada no ha sido esa, o sea, ha sido...
No, pero esta temporada, yo lo dije el otro día también, se vio, lo veía todo el mundo, o sea, lo
dijo el entrenador,
pero
el otro día.
Lo dijo el otro día, que lo veía desde el principio, de lo que podía pasar, y lo vieron todos, lo vio el presidente cuando al volver de Dortmund a principios de octubre dio un paso al frente para que no hubiese río revuelto, porque veía que venía el río, ya había visto la riada, la había visto en la cabecera del río y sabía que venía. Uh-huh. Y dijo, bueno, voy a adelantarme. Y luego la han ido viendo desde ese momento en todas las fases hasta llegar al punto de eso, de vamos a salvarnos.
Pero eso implica, Alberto,
y vamos a dejar la temporada
viendo al principio de temporada, cuando empezamos ganando los tres primeros partidos, eso significa que hay algo ahí serio que te hace pensar en el principio de temporada cómo lo vamos a pasar este año. Alguien tendrá que explicar eso, ¿eh?
Sobre todo después de septiembre. Cuando en septiembre no le ganas a nadie y dices, y la sensación es de equipo absolutamente destruido, es una sensación de mayo, en septiembre tienes una sensación de mayo,
como si hubiera pasado toda la temporada.
De mala planificación y de llegar muerto a mayo, pero era septiembre. Entonces...
Mira,
y no ha mejorado tampoco, porque si dices que
se ha mantenido en el igual,
que después en algún momento mejorara.
Pero mira, es que hay un dato que se dicen, la liga se iguala y tal, ya, pero mira, el año pasado fueron 8 equipos a Europa, 8, entre ellos nosotros. Esta temporada, de los 8, 6 ya repiten, de esos 8, y el Rayo Vallecano todavía tiene 2 vías para ir a Europa, que es o ser campeón de la Conference o incluso en liga puede ganarse el puesto.
Sí.
El que está fuera eres tú, de los 8. Y estás fuera tú, quizás, aquí estamos gente más mayor que tú, pero igual la temporada más barata que recordamos,
sí,
para entrar en Europa.
Sí.
¿Habrá habido alguna...?
Igual de las más caras en la...
De entrar en Europa, ¿no?
De las más, porque el hecho de que vayan 5 a Champions también.
Bueno, pero la temporada pasada también, pero el octavo tuvo que aún así era el Rayo. Pero quiero decir que... Pero bueno, que es que la realidad es esa. El que te has quedado fuera de los 8, eres tú. O sea, es el único de los que de esos que no va a repetir, que igual no repite el Rayo. Pero a día de hoy todavía
tiene
dos...
Es que además
dos
en la liga, en la Liga Española...
El corte de Europa va a ser 50 puntos.
Es que en la Liga Española en primera, este año la temporada ha sido... no sé cómo calificarla, igual muy justita, muy... Pues que yo creo que ha bajado de nivel, o sea, comparado con otros años.
Pero es justito del quinto para abajo. O sea, el resto son los mismos de siempre.
Sí, pero bueno.
El quinto queda el Betis, que a mí tampoco me parece. No sé, pero.
Pero
es que Valencia y Sevilla, que bueno, es que han vivido en un incendio toda la temporada. Y están por ahí con nosotros o delante. Y el Español.
El Valencia está adelante.
El Español ha estado. Nos gana a nosotros y no gana a nadie. Y está delante nuestro.
Bueno, es que el Sevilla te puede adelantar el Sevilla, te puede adelantar el Alavés. O sea,
es que eso es la definición.
¿Y el Levante?
De la
de la temporada del Athletic. O sea, al final...
Levante te puede igualar, pero tienes el colaboraje ganado.
Pero te iguala, que ha estado en descenso todo el año.
El colaboraje ganado con los tres, ¿no? Con Levante, Osasuna y Celta, y Elche, si no me equivoco. Levante,
pues menos
Osasuna,
mal,
Elche.
Porque si no también
Elche
te pasan
un empate y una victoria. Elche empate y victoria, empatamos en Elche.
Pero bueno, tienes el colaboraje de particular
ganado. Sí, no, o sea, digo
que ninguno de estos tres, de 42 puntos, aunque se pongan 45, te pasaría.
Pero es que yo, por ejemplo, que es un error mío, yo daba al Levante por descendido. No sé, en febrero o donde sea, decía.
Y puede acabar como tú.
Y luego también al Valencia y al Sevilla con muchos problemas.
Ha sido un incendio constante.
Es verdad
los
que...
Los partidos en casa han sido... Bueno, en Sevilla ha sido la de Dios.
Pues siempre es un sitio muy hostil. O sea, Valencia y Sevilla es un ambiente muy hostil.
Y están como tú.
Y sí, por eso digo que...
Pues que...
Yo por eso digo lo del nivel, que de repente... gente que ha tenido problemas durante toda la temporada, que el Atleti también, pero creo que de diferente manera, y que con equipos que parecía que estaban descendidos, que no iban a ningún lado, los aficionados, pues bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? Y de repente es que te igualan, y menos mal que no te puede, algunos no te pueden pasar, porque es que entonces ya sería la leche.
Pues estoy viendo aquí que depende cómo se den los resultados, puedes quedarte a tres puntos del descenso. Tres, dos, no sé si puede darse dos, pero tres seguros.
¿Perder en Vitoria?
En el momento en el que gane el Girona, se pone con 43, Elche, Osasuna y Levante tienen 42, que ahora mismo caería el Elche. Sí, los tres supongo que no podrán ganar, porque Girona es Girona-Elche, o sea que nada, no hay posibilidad, pero bueno, sí que puede estar en tres puntos.
Pues visto
en tres
lo visto,
puntos el descenso con
visto lo visto
al Athletic.
Temporada salvada, vamos a llamar, y
tres
y,
puntos, sí, una derrotita más ahora mismo y
victoria.
Estarías en muchos problemas.
Estarías ahora mismo a ver los golaverajes particulares con los que están ahí, o sea, con los de 42 puntos.
Al final nos iba a dar la tranquilidad la Real Sociedad,
también todos pendientes de eso.
Al final que el Athletic nunca haya estado, por así decirlo, durante la temporada, pues entre el 14 y el 17, no significa que el Athletic, no, o sea, yo creo que ha pasado apuros. Yo creo que, para mí, bajo mi punto de vista, ha estado a la altura de los apuros en los que ha estado, pues, Sevilla, Español, Valencia, pero claro, es verdad que a nivel clasificatorio, el Athletic siempre ha estado, pues, entre...
No, yo creo que no tiene nada que ver, Javi.
Pues yo creo que sí, porque las situaciones...
El nivel de presión que hubiese tenido el Athletic, estando como el Valencia y como el Sevilla, hubiese sido seguramente para muchos jugadores incluso insoportable. Igual en el Sevilla y en el Valencia, por aquello de que, como se suele emplear esa palabra que no me gusta demasiado, más bien no me gusta, la de mercenarios y tal. Bueno, gente que está ahí, pues bueno, pues porque se les contrata para ahí, lo mismo que se les puede contratar para otro sitio. El Athletic quizás tiene, en algunos casos, pues unos componentes más sociales y más de amor a los colores y todas estas cosas, aunque al final esto es una profesión y punto. Yo creo que hubiese sufrido bastante más el equipo de lo que han sufrido estos.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo lo que digo es que eso no nos aleje de la realidad. Bueno, de lo que yo creo que ha sido la realidad del Athletic, es que ha sido un equipo que a lo largo del año no ha encontrado su identidad a nivel de juego, que no ha dado el nivel en muchos de los partidos, y que eso al final, a nivel de puntuación, o sea, el simple hecho solo de que el Valencia ahora mismo esté a un punto encima tuyo, lo que refleja es que has hecho un año igual o incluso un poco peor que el Valencia. O sea, por eso digo que el hecho de que el Athletic haya estado ahí no significa que a nivel de puntos haya estado para el octavo o el noveno puesto. Pasa que este año la Liga ha tenido un nivel tan bajo que para mí, y creo que lo comentamos la semana pasada, que el Athletic no esté peleando de forma real para puestos europeos, me parece, o sea, con lo barato que estaba esa plaza, me parece de un nivel paupérrimo. Pero claro, por eso digo que creo que es muy engañoso que el Athletic haya estado todo el año ahí. O sea, porque a nivel de puntos y sensaciones, ni mucho menos se asemeja a eso.
Lo que pasa, a ver, nos estamos fijando todos en las derrotas, pero una de las cosas que hace que el Athletic esté ahí ahora ya salvado, por decirlo de alguna manera, es el valor de los tres puntos de la victoria. Porque tenemos 13 victorias, solamente el Betis y el Getafe tienen una más. El resto, salvo los de arriba, evidentemente, todos para abajo tienen menos victorias que nosotros. Al final eso ha sido determinante, o está siendo determinante, en que estemos aquí como estamos en la clasificación y en que estemos sí. más tranquilos. O sea que no hemos tenido casi empates, somos el que menos empates ha tenido prácticamente. El dato de las derrotas pues está siendo muy llamativo, está claro, pero bueno, digamos que los partidos de Atlético han sido a cara cruz. El problema no es al final 13 victorias, 18 derrotas. El problema es la imagen que ha dado el equipo, la debilidad que ha mostrado, la falta de ser un equipo compacto si te pones por delante, porque unos cuantos partidos ha levantado el Atleti, por ejemplo, el que dice Iñaki, el de Mendizorroza y tal. O sea que, desde ese punto de vista, ha sido una temporada mala, porque las expectativas que nos habíamos creado todos después de las temporadas pasadas era bastante más ambiciosa, pero bueno. Pero, y esperamos, o todos queremos que el Atleti, y creemos que el Atleti tiene que estar del séptimo para arriba peleando todos los años y tal, pero yo creo que van por ahí un poco más la decepción, ayudado también por lo que hemos visto sobre el terreno de juego, este año, o sea que...
Pero es que este año ha sido un equipo el que encajaba muy fácil, con poco y pronto.
Pero también hemos marcado, hemos levantado partidos, o sea que, ya te digo, o sea...
Los menos.
Pero eso iba a decir yo, que no muchos.
Bueno, que tenemos 13 victorias, que todo el mundo tiene 12, 11, 9 y de para abajo, o sea que... Pues,
pero por lo menos tiene más empates, es que...
Lo importante aquí son las derrotas, no un equipo que pierde tanto... Que
somos con el Celta el séptimo equipo en victorias.
Sí, pero solo el Oviedo ha perdido más partidos que el Atlético.
Por eso te digo que tenemos...
El Mallorca también ha perdido 18, ha perdido 18 el
sí,
Sevilla.
Pero Alberto, ¿a qué nos agarramos y, para y ya, analizar? ¿A las derrotas? ¿O también miramos las victorias? ¿Buscamos el tema de los goles?
Hombre, pues a los puntos también, sobre
bueno,
todo.
Los goles tener el peor coeficiente también de primera después del Oviedo, me parece... Ah, no, mira, el Girona tiene menos 16.
No, pero
menos 31,
el equipo que más goles ha encajado es la Real Sociedad, ¿eh?
Coeficiente, menos 31 el Oviedo... Menos 16 el Girona, menos 13 Mallorca, Levante, Sevilla y Athletic.
Por eso estamos donde estamos. Si tuviéramos 37 goles a favor y 34
estás
en contra...
Estás incluso mejor de lo que dicen tus números.
Yo lo he dicho... A mí creo que el Athletic ha tenido más puntos este año. Es decir, lo dije el otro día. Me da la sensación de que hay veces que no, y esta vez, bueno, ha tenido... ese momento en los que además aprovechó bien unos calendarios que a él le vinieron bien, esa racha de febrero en que jugó con 3-4 equipos de abajo y sacó muchos puntos, que es justo antes de que el presidente diga hay que llegar a los 42.
Justo después.
No, justo, o sea, el presidente dice eso y luego gana 10 puntos o así seguidos, y ese es el momento clave en el que, pese a ir perdiendo en Oviedo, pese a ir perdiendo con el Rayo, pese a ir perdiendo con el Osasuna y tal, pues ganó al Levante, ganó al Elche y sumó esos puntos, o alguno ganó, como en Oviedo, y consiguió empatar en Vallecas y consiguió empatar en Osasuna, que además es una perogrullada, pero es que además de empatar tú haces que el contrario no sume tres, que eso también hoy en día sería un problema, igual... Y entonces, pues bueno, ahí cogió esa racha, y luego es cierto que en casa al final pues se hizo fuerte, pues ganando de una manera o la que quieras, pero ganando, consiguió puntos contra Betis, Osasuna y Elche, que pues eso, que son esos puntos en que todos los partidos tuvieron su historia, el de Osasuna hemos recordado hace poco, el penalti y tal, el del Betis te mete en el empate y te lo anulan porque era fuera de juego, pero ya está. Y el de Leche, pues que tienes otro penalti a favor faltando un minuto, pero sacaste 9 puntos en casa, y menos mal. O sea, ese es el tema, porque luego fuera de casa pues ha sido lo que ha sido, Girona, Getafe...
Pero igual que los 9 puntos del principio que tanto se habla, menos mal.
La vida, todos arriba, la vida, con los 9 puntos del verano.
Los 9 puntos del principio...
Mismo, sin los 9 puntos del principio, tengo aquí ahora mismo la clasificación, sería último, no sin esos 9 puntos, sin esas 3 primeras jornadas, para todos los equipos, evidentemente, sería el Oviedo último con 26 puntos, el Athletic penúltimo con 36 puntos y el Elche sería también equipo de descenso con 37 puntos. Luego vendría el Español con 38, con toda esa segunda vuelta que ha hecho tan penosa, pero que parece que ha sido excesivamente penosa, pero el Athletic en el global de la temporada, pues...
Yo creo que ha sido importante, Alberto, esos partidos, los puntos, es evidente, pero gracias a esos puntos, que el Athletic haya podido jugar mucho tiempo de la temporada sin el miedo a estar muy cerca de abajo. O sea, que esos puntos los ganó, y los ganó, en mi opinión, los ganó bien ganados, o sea, sin tirar cohetes, pero oye, los ganó, y sí, sí. No hay ninguna razón para decir tenía que haber perdido contra el Betis, no, o sea, pero podía, pero no, pero
esto es una esto es una cuestión de regularidad, y el Athletic, claro, evidentemente ha sido regular en lo malo, o sea, porque sí, yo miro la clasificación, lo dicho, de las jornadas desde la 4, desde el principio de septiembre, quitando las 3 de agosto, y veo que el Barcelona tendría 87 puntos y sería líder, el Real Madrid sería segundo con 74, el Atlético tendría 67, el Villarreal tendría 62, o sea que se mantienen las posiciones, el Betis sería quinto, seguiría siendo quinto, el Celta sería sexto, la Real Sociedad sería séptima, el Rayo sería octavo, el Getafe sería noveno, o sea, quiero decir que quitándole esas jornadas a todos los equipos, esas sí, primeras jornadas, todos los demás más o menos se mantienen en la línea general en la que terminan la temporada.
El campeonato de la regularidad.
Claro, claro, exacto. Pero... Y mira, me llama la atención, poderosamente, de hecho, que el Levante, sin las tres primeras jornadas, sin agosto, el Levante sería décimo, con 42 puntos, los mismos que el Getafe.
Claro, y menos mal que no se juega a, cuidado, a eso de la regularidad, porque si no... No, que... Este año no, hubiera ahora, sido nefasto.
Pero ahora puedes decir, oye, también las tres jornadas primeras forman parte del calendario.
Sí, sí. Claro, que, claro, totalmente. Claro,
pero es que podemos hacernos comprar la expresión pajas mentales todas las que queramos.
Para, mí ha sido, para mí ha sido muy importante...
Todos tienen rachas, evidentemente, pero, y algunos las han tenido todavía más graves, como la del Levante, por ejemplo, digamos, la del Español por la que ha tenido.
Español.
Pero digo, de ese mes de agosto para el Levante...
Claro, cero puntos.
Fíjate. Podría estar décimo ahora mismo si la liga hubiese empezado en septiembre.
Pero yo creo que haya sido importante lo que ha comentado antes Javi, que es que el Athletic, pese a no jugar bien, pese a atado, nunca ha estado jugando con la presión de estar más abajo del, no sé, del 8. O sea, hasta hace poco. Claro. Entonces creo, esa presión no la ha sentido, más allá de que el presidente salga y te diga que hacen falta 42 puntos para salvarte. Mm. Eso sí que es un tema de presión, porque si te lo está diciendo el presidente es que algo percibe, ¿no?
Y el pues que, que digo que Iñaki, que es que la diferencia de puntos que había entre octavo y los que tú me comentas, o sea, los que tú comentas son, pues igual había dos puntos de diferencia.
Claro,
es
pero
un partido.
Pero el puesto. Sí,
pero también tener mucha gente por en medio. Claro, a ver, todos claro, no pueden ganar, todos no te pueden pasar en la misma jornada. Totalmente. O sea, eso es así, vamos.
Totalmente, sí.
Y claro, que tienen también duelos emparejados, claro, también.
Por ejemplo,
entonces,
por esta última jornada, el Girona-Elche, que es dramático, evidentemente, claro, tú puedes decir, no, es que estoy ahí. Ya, pero hay un Girona-Elche.
Por
o sea,
eso
los
digo
dos no
que
pueden ganar. O sea,
al final también tienen duelos emparejados que hace que tampoco te puedan pasar ni tan fácil, ni todos a la vez, porque si juegan entre ellos, ¿qué puede pasar? Que uno pierda, el otro gane o empaten, no más. No pueden los dos recibir tres puntos cada uno. Entonces, pues dentro de lo que cabe, que haya muchos en el medio, hace que puedas estar más tranquilo y que sabes que todos no van a poder pasarte de tan fácil ni de la misma manera.
Pero sigo opinando, para mí esa es la imagen que ha dado, o sea, lo que hemos visto sobre el terreno del juego lo hemos visto todos, o sea, y hemos salido todos con la nube y los truenos encima de la cabeza como si fuera un cómic, una viñeta, ¿no? O sea, al final, yo, para mí es eso. ¿Qué ha pasado para que el equipo cambie de tan radicalmente de imagen? ¿Qué no ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha hecho mal? Que todavía no hay nadie que no sé que haya salido a explicarlo. Igual no lo saben explicar la semana que viene, ¿no? O no sé. Pero o igual ya se olvida todo con la presentación del nuevo entrenador.
La que viene o la siguiente. Tiene que haber presentación del nuevo entrenador y todas estas cosas. Que además ya ha estado aquí.
Ya ha comprado piso, ya ha alquilado. Ya...
Bueno, ya también ha inscrito a sus hijas en el colegio alemán. Sí, ya ha estado allí en el cole haciendo, pues bueno, lo que hay que hacer para inscribir a la gente y todas estas cosas. La semana pasada estuvo por aquí.
¿En Eguri o...?
No lo sé, eso, ahí ya no sé, pero bueno, que ha estado buscando el colegio y que, bueno, pues el alemán de Bilbao, obviamente, era el candidato idóneo, pues es así, que ha estado por aquí también, pues evidentemente pues para preparar su llegada y la llegada de la familia y todo lo que tiene que ver, o sea que os escuchamos, en el 696-036-196, mensaje de audio de WhatsApp.
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas, y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Escucha todo sin que nadie se dé cuenta gracias a tus audífonos incógnito de Aflelu, casi invisibles y con el sonido más puro generado por IA. Oír bien es estar siempre conectado con los tuyos. Alana Aflelu, óptico y audiólogo. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Consulpime. Atención empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpime tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpime e infórmate.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
A ver qué dicen los oyentes aquí en el 696-036-196. Como este que dice que, claro, que si solo contamos las jornadas que hemos perdido... Bueno, será que hemos ganado. Ah, bueno, claro, si solo contamos las jornadas que hemos perdido, seguro que bajamos, ¿no? Hombre, ya, pero es cuestión de contar los meses, o sea, no son las jornadas. Lo de los meses desde el inicio es fácil, pero bueno, de ver cómo el Atlético ha recuperado o no las sensaciones, pues bueno, eso yo creo que queda ahí claramente que no. Bueno, vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Esta temporada no se puede sacar pecho por nada, ya desde la pretemporada, viendo partidos en el puente de San Antón, se veía venir esta temporada, aunque me callaron las tres primeras jornadas, ya veré la pretemporada y según vea, juzgaré la temporada. Pues hay veces que las pretemporadas dicen cosas, otras no dicen, porque hay veces que son pretemporadas que no se gana mucho y luego resulta que se gana bastante. Tranquilos todos, que como se va Valverde el año que viene, ganamos la Copa y nos clasificamos para Champions con partidos redondos y sin lesionados. Creo que es irónico, claramente. Para mí el principal motivo de la mala temporada es la preparación física, el único e importante cambio que hubo. ¿Se sabe si Tarsic va a traer su preparador físico? Pues en principio sí, va a traer ayudantes y el preparador físico, pero bueno, hay una estructura de preparación en el Athletic, no nos despistemos con eso. El domingo, sobre todo, que no nos goleen, porque me lo veo venir, les encanta ganarnos al Real Madrid. Lo que hay que hacer es intentar estar lo más arriba posible, que hay mucha diferencia de ingresos quedando el 9 o quedando el 13, efectivamente. La 21 años sin ganar en el Bernabéu, la última vez 2005, dice, con 0-2 goles de Asier del Horno e Iraola. El sábado a ganar, sí, me río. La Real en Girona ganó por ella misma, ojo, y de paso por casualidad le benefició mucho. Empató, ¿no? Al Athletic. Y la semifinal, sí, ¿no?
Sí, empató.
En la semifinal de Copa contra la Real no se hizo ningún ridículo. Ellos fueron mejor equipo y ganaron, punto. Bueno, eso es cuestionable, ¿no? Porque la actitud, la sensación que dio el Atlético, no fue de que te ganaron, fue de que les dejaste claramente el partido en bandeja, pero bueno. Buenas, ¿me podrías decir el sorteo de la porra de Español Athletic? ¿A quién le tocó? Uno de los ganadores era mi aita José Mari. Español Athletic, eso ya estaba sorteado. Bueno, luego lo miro. Eso ya lo dijimos, ¿no? Aquí sobre la camiseta, 140 pavos, que se borre el nombre en cuatro lavados y la publi, bien grande. Vamos, que pagamos para hacerles publicidad, básicamente. Pues hombre, esto es lo que pasa a veces. A ver, mensajes, 696-036-196, audio.
Opa, muy buenas. Aquí el detractor de Valverde. Bueno, lo primero es decir que hace dos días envié un audio y algunos, respetabais mi opinión y algún otro dijo que era una necia opinión. Que no pasa nada, que os quiero todos por igual, ¿eh? Que me caéis todos de puta madre y la tertulia es buenísima. De corazón lo digo.
Gracias, hombre.
Eso lo primero. Y segundo, decir que Valverde, el año pasado me cagaba con él, pero este año no ha habido ni juego, ningún tipo de nada, de juego, nada. En momentos, destellos, ha habido algo ahí, pero no había ningún plan B, ningún plan C, ni ha habido nada. Y luego, aparte de eso, no se ha ido a corregir la situación. O sea, casi se le va de las manos. Estamos de milagro en primera para mí, ¿vale? Esto que quede claro. Para mí estamos de milagro. Y para mí, antes que todo va el Athletic. No sé ni de Valverde, ni de Julen Guerrero, ni de nadie. Lo primero es el Athletic. Y luego, y luego nada más. ¿Vale? Es que ricasco, da nada. Quedarte.
Bueno, acabo de ir hace un ratito en el podcast el programa de ayer entero. Porque al final me lo perdí. Y he visto que tanto el señor Velilla como el señor Beltrán se quejaban de que los políticos estaban haciendo política con el tema del Mundial de 2030. Esto es sorprendente, porque la obligación de un político es hacer política. Y la obligación de un periodista es informarse antes de opinar. El señor Beltrán decía que los motivos que, bueno, en fin, insinuaba que eran espurios, que eran, bueno, ya sabemos, los nacionalistas y tal, ¿no? Pero si conociera a fondo las condiciones que pide FIFA para otorgar la sede, pues probablemente cambiaría de opinión.
El tema está en que no nos las han explicado, porque a Pradales se le preguntó ayer y no las quiso explicar. Dijo que no estaba para explicar eso. Que sería interesante explicarlo, detallar los costes y todo esto. Pero bueno, ahora hablamos de ello.
Hola, buenas tardes desde Sevilla, Morón. Estaba pensando, ya que tenemos todo el pescado vendido, como se suele decir por aquí, pensando en la selección y eso, y nuestros internacionales y demás, y escuché a este chico ayer en el comentario que hace, que la gente lo critica, y es lo que yo nunca entiendo de algunos aficionados del Athletic, que mezclan la política con muchas cosas del fútbol, no solo con España. Y yo, la verdad, hombre, yo soy del Athletic desde pequeñito, tengo 50 años, y yo me siento súper orgulloso que vayan los internacionales del Athletic. Y la verdad que me gustaría escuchar otra encuesta por ahí, que jugara la selección española en San Mamés, que se celebraran partidos de los mundiales ahí.
Pues se llenaría, seguramente, claro.
Vamos a ver, señores, buenas tardes. ¿Quién no ha visto lo que iba a hacer el Atleti desde el principio de temporada? ¿Qué pretemporada hizo el equipo? Vamos a ver. Decidme qué pretemporada hizo. Y si sois de entendidos o entendéis algo de fútbol, y encima, si entrenamos mal y tenemos un entrenador que habrá sido el mejor de la historia del Atleti, según algunos, pero que por lo que ha hecho esta temporada y por no tener la delicadeza de dimitir él, ya que no han sido capaces de echarle nadie, cuando le tenían que haber echado a los pocos partidos de haber casi empezado, gracias a Dios, que al principio ganamos unos partidos que no merecimos. Pero amigos míos, que el fútbol es otra historia, que al campo hay que salir a disputar, no a, no a vaguear, no a vaguear ni a pasar, como han pasado algunos de nuestros jugadores, por no decir casi todos.
Si haces el balance de esta temporada, no tienes que hacerlo solo de esta temporada. Ya gran parte del final de la temporada pasada jugábamos igual que ahora. El problema es que en ataque lo único que hemos hecho desde mediados de temporada pasada es pensar que tenemos un jugador muy bueno, que es Nico Williams, que nos va a resolver la papeleta. Y sí, es un jugador muy bueno, que tiene chispazos, que nos dan puntos y nos dan victorias, pero hay que tener algo más, porque lo que ha hecho es que los demás se relajen, que piensen que lo tienen fácil con Nico Williams, darle el balón, y al final lo que sucede es que no jugamos a nada. No jugamos.
Apa, Alberto, Radio Marca. Oye, comentaros que ayer escuché a un contertulio decir que la temporada del Atleti no había sido muy mala, y no sé, o sea, de verdad, yo creo que también es poco favor decir eso. O sea, tendrán que reflexionar los jugadores lo que han hecho este año, lo mal que lo han hecho, lo mal que nos lo han hecho pasar, sobre todo los aficionados, y tener un poquito de escarmiento. O sea, es que aquí todo no puede ser es bueno porque es el Atleti. No sé. Somos hinchas, somos aficionados, pero yo creo que no somos fanáticos. Si se ha hecho las cosas tremendamente mal, pues habrá que decirlo. No pasa nada, hombre, no tienes miedo. Venga,
Me gustaría saber si todos los que defienden que Nico Williams vaya a la selección española con la temporada que ha hecho, bueno, eso lo ha dicho el seleccionador, defenderían tan alegremente si Nico Williams hubiese defendido la camiseta de Ghana, el que fuera a jugar con Ghana. Aquí mucha gente se escuda en el bien del deportista para no justificar que a ellos les gusta que vaya a la selección española, única y llanamente, porque Iñaki hemos oído mil críticas de que ya vale con la broma de Ghana. Y aquí muchos lo escondéis como, no, es que deportivamente es mejor, sin caretas. Yo no quiero que vaya a la selección española ni un jugador de ti por mi forma de pensar y por lo que me han enseñado toda la vida. Que alguien que no me deja jugar a la mía, no le deseo ningún bien. Me gustaría, si la jugada fuera con Ghana, respetaríais la misma opinión.
¡Opa! Radio Marca Bilbao. Nada, simplemente quería contrastar mi opinión con el detractor del Athletic. Oye, que no tengo nada en contra del chaval. Su opinión, cada uno tenemos nuestra opinión, ¿vale? Pero pregúntale a Xavi Alonso qué es lo que hacía en el banquillo con lo que se encontró. Pregúntale a Arbeloa qué es lo que le ha pasado después con lo que se ha encontrado. Tú mira qué es lo que ha pasado después. Si lo que ha pasado en el banquillo del Real Madrid, que yo creo que ha pasado también un poco en el banquillo del Athletic, ¿qué puede hacer Valverde? ¿Eh? Yo, si los jugadores no me hacen caso, fuera. Le pasó a Camacho cuando fue al Real Madrid a entrenar. Y cogió, y no sé a quién le dijo, si estaba ya Florentino, no sé quién, le dijo, entrena a todos estos. ¿Sabes? Pues Valverde, el hombre, se ha encontrado aquí pues con una paella de chavales que se pensaban que eran dioses, y encima hay cosas internas en las que, ¿sabes? Esto va para el detractor de Valverde, no le conozco de nada, me parece increíble su opinión, pero vamos, que Valverde yo creo que ha hecho mucho más por lo que ha hecho que por lo que le ha pasado esta temporada, pero un coche no puede funcionar bien si no preguntas a Fernando Alonso con su coche, porque el equipo no le va, pues esto.
Bueno, pues opiniones que nos llegan al 696-036-196, opiniones de los oyentes, algunas críticas con unos, otras críticas con otros, algunas de una manera, algunas de otra manera. Bueno, pues ahí están dichas. ¿Algo que comentar o pasamos al siguiente tema? Que hay que hablar de la camiseta. Tenemos nueva camiseta. Entonces habrá que me hace gesto al Asne.
¿No te gusta?
No te ha convencido.
A mí me gusta el detalle de atrás.
El mapa de Euskal Herria.
De la Iturriña y eso sí me gusta. Pero es que no me gusta Castore. Entonces, no sé.
Ya, pero bueno, tampoco hay que tener una inquina personal, ¿no? ¿O qué?
No, personal no.
La camiseta en sí misma, ¿cómo la ves? O sea,
bueno, a ver. bastante mejor que la de que la retro.
Yo, o sea, creo que sí, ¿no?
Solo viéndolo por ahí.
Una de sin más, o sea, los hombros no lo acabo de entender muy bien la conexión que tienen con el resto de la camiseta, pero bueno, no sé, supongo que era para hacerle algo diferente.
Algo diferente.
El cuellito así negro y con un cierto pico queda bien. La parte de atrás, pues bueno, el detalle ese de poner Euskal Herria con la bandera y tal, bien. Bueno, sin
es
más.
Es que yo solo detalles, pensando con comparándola con la retro.
Hombre, lo de que las siete líneas rojas se refiere a los siete territorios de Euskal Herria, pues eso es la típica reunión de sujétame el cubata. Tiene siete líneas, joder, ¿qué? Tenemos ocho ligas. No, coño. El 7 de provincias. Ah, venga, tira por ahí, sí.
Un clásico. No, o sea,
sí, a ver.
Si hubiesen sido 8, serían las 8 ligas. O sea, lo que pasa es que no entraban.
Javi, no sé qué quiere decir.
¿Qué
decías? No, que decía que eso es un clásico. Lo del reunirse y sacar una teoría de esa camiseta. Pero bueno, a mí la camiseta sí que me gusta, ¿eh? Me parece.
A mí también.
A mí el detalle de los hombros me parece bonito. Lo de Euskal Herria, el mapa de Euskal Herria por detrás también me gusta.
No es ni mucho menos la peor que ha hecho Castoria.
No, la retro absoluto. Creo que queda ahí en las peores. Es que llevar un escudo blanco que no se ve nada, que podría ser el. No sé qué podría ser.
Hay gente a la que no le gusta mucho el tema de que las líneas rojas tengan a su vez unas líneas interiores de un rojo más oscuro que hace que la línea roja esté partida. Pues no sé cuántas
son.
En cinco,
porque son cuatro líneas finas.
No, son más líneas finas.
¿Son más?
Sí.
Yo pensaba que eran cuatro por cada raya.
Una, dos, tres.
Bueno, a ver, eso a mí tampoco me parece para tanto. Yo creo que está bien que le den un poco de cambio.
No sé en cuatro, pero por lo menos en diez.
Es que al final, a ver, los elementos.
Si no todas son iguales. Si son rojo y ya.
Claro, es que
porque vamos de rojo y blanco.
Rojo, blanco y líneas, punto. Y a partir de ahí, tienes que meter pues cosas, algo que le dé un toque distinto. Si no, todos los años serían iguales.
Yo creo que
no haría falta que hagan nuevas.
A mí esas líneas en las rayas rojas, que es algo que he visto que puede generar cierta controversia, lo mismo que lo de los hombros y tal. A mí lo de las líneas interiores en las zonas rojas no me llama la atención, porque además desde lejos no se aprecia y desde cerca pues es un detalle, ¿no? Como cuando hay alguna. No me parece una camiseta.
A mí me parece que está bien, o sea, que tiene algún cambio con la anterior.
Ha habido
camiseta.
Otras que han sido absolutamente peores.
Sí, no, totalmente.
A mí me parece más intensa, fíjate, me da esa sensación. No sé si será por el color,
con el rojo
más intenso igual o qué, no sé.
Pues, tendrá que ser igual, ¿no? Parecido el color.
Puedes poner un rojo más fuerte o menos fuerte también, ¿eh? Hay tonalidades,
además,
¿eh? O sea, que.
Esto con una clasificación europea esto se ve de otra manera, ¿eh?
Hombre, sería la mejor camiseta de la historia entonces.
No, hombre,
¿no?
Con clasificación europea no, eso sería si ganas la liga.
Bueno, o si llegas a Champions,
no
si ganas
soñar.
La Champions el año que viene, pues
sí, claro, sí, no, claro, ganamos la Champions y la Copa
y la liga,
triplete
también, ¿no?
Vamos a por el triplete el año que viene, vamos a por el triplete.
Sí.
Llama la atención también, evidentemente, como siempre que sale una camiseta, el precio de la camiseta.
No, lo del precio.
Son 95 euros.
Bueno.
Más 5 por el parche de la liga, más 20 la personalización. Te sale la camiseta por 120 pavos.
Y eso la normal, versión, la normal. Eso es.
La otra ya parte de 130.
Ahora aquí te tengo que decir, mientras metan goles con ella, pues no.
Sí, pero a mí me sigue pareciendo.
Pues a mí me gusta,
No, la camiseta sí, la camiseta que bien, pero no te digo el precio me parece un poco.
A mí me parece un poco excesivo cuando quieres vender camisetas para tener ese ingreso,
pero sobre todo
¿no?
Que la juvenil te sale por 105 euros.
Claro, y que.
Si quieres poner el parchecito de la liga, que ya que la compras, pues dices, bueno, pues ponme la completa, ¿no? La que usan en la liga los jugadores, aunque no sea la pro, pero dame la normal como la liga, ¿no? Pues pones ese parchecito 5 pavos, personalizarla 20.
Pero mira, por ejemplo, el hecho de que los hombros sean lisos y tal, a mí me parece que te permite más utilizarla de paseo, que no sea de jugar al fútbol solo, ¿no? Más de vestir.
Partiendo de la base de que las camisetas tienen publicidad ya por todas partes.
Bueno, pero bueno, eso.
Y que eso es lo que hay, pues bueno. ¿A ti qué te parece, Zanquito? No sé si la has visto, si le has echado un vistacito. ¿Te gusta, no te gusta?
A mí generalmente me da bastante igual, sinceramente. No.
Mientras sea roja y blanca.
La voy a comprar.
Si además luego los diseños cuando cambian es en las otras.
Sí, no, la voy a comprar, pues porque tengo a ver si hay suerte cuando voy a la tienda ahí. Y
¿Y haces colección de todas?
Sí.
¿Cuántas tienes?
Del Athletic tendré...
Sí, eso yo creo que ya nos lo has contado alguna vez.
Muchas,
sí.
Y de otros equipos también.
¿Pero de todas las temporadas tienes la camiseta oficial?
Hombre, de cuando era pequeño yo no cambiaba mucho, ¿no? Pero sí, tengo todos los modelos que salen, tengo todos.
¿Pero las primeras?
No, de todos.
¿De todas?
Sí, sí.
¿Todas las que salen en la temporada?
Sí.
Pues este año...
Pues este ha lucido. Bueno, ¿cuántas han sido?
Este 5 o 6.
5 y la de portero 6, creo. Tengo de portero no cojo todas, porque hay diferentes colores, pero...
5, tú cuando anuncian otra nueva camiseta dices, vaya, pues nada, otra que...
No, ya sé que es un negocio y aparte que me gusta, o sea, cuando voy fuera por ahí he viajado, pues normalmente los equipos que juegan contra Athletic también tengo, pero bueno, lo que yo, o sea, que el precio creo que es un precio muy alto, pero es que es en todos los equipos, o sea, no dices es que Athletic tiene caro y los demás tienen barato, o sea, no, es algo no, sí. que está así, montado, es un negocio. Hay un tema también que la piratería es una pasada, porque no hay, de verdad es muy difícil de diferenciar una de otra, muchas veces.
Hombre, es bastante, o sea, bastante probable que al bajar ahora aquí en Diputación tengamos...
Entonces es un problema.
La nueva y todavía
la nueva,
no.
Nueva ya,
para la nueva igual,
aquí
no.
Nos dice alguno que seguramente que cree que sí, que ya está...
Bueno,
pero igualmente...
En los principales top manta.
Igualmente, o sea, es que está subiendo. Yo diría, juraría que el año pasado estaba en 90 de precio de salida, ahora ya está en 95. Claro, eso está llegando a normalizar que, bueno, pues eso, sí, que el precio de base eran 100 euros.
Que si quieres otra de otro equipo es del pelo. Es decir, que 5 euros arriba abajo no es algo que ya no es que
bueno, tiene pero caro. Te van subiendo de 5 en 5. O sea, quiero decir, hace unos años lo normal era que saliese precio base 60 euros.
Y este año y no hay parche de Champions, porque si no también se puede añadir. Es decir, el claro. Respect de no sé qué. Pero bueno, entonces, bueno, pues a ver si es cierto que...
A mí me parece caro.
Sí, es que es caro, pero... Pero creo que todo que es caro en general.
Pues claro, pagar la marca.
Es como, pero es un poco... Claro,
como si te compras un, yo que sé, un Cartier. Hay una parte del precio que es la marca. O un, no, Vuitton, un bolso del Vuitton.
Al final luego queremos,
Vuitton,
que,
perdón.
Luego queremos que Castore, o si se cambia de marca, pague una pasta al Athletic por vestir al Athletic. Y evidentemente pues ellos intentan sacarlo de la mejor manera posible. Yo creo que sacarían más... poniéndola más barata, o sea, más en cantidad,
pero,
que
hombre, más gente se la podría pero si permitir,
cuando, yo creo.
Pero cuando ha habido problemas, pero cuando ha habido, a ver, es que hay un tema que has comentado tú, Castore. Castore, la calidad de la camiseta, dentro de mi experiencia, es bastante peor que otras marcas. La calidad de la propia camiseta.
Eso es mi opinión.
O sea, ya si la das un poco de sufrimiento a la camiseta, que no es mi caso, porque yo no las tengo para usar, si la usas. Y luego hay otra cosa. El Athletic ha tenido problemas de estocaje y en momentos clave de finales de Copa y todo eso con esta marca ha tenido problemas. Que eso sí que es un tema que... El que vaya a hacer cuando lo que vaya a hacer en otro momento sí que hay que tener un poco de... Porque eso sí que es un...
Que haya una previsión.
Para ir a la final de Copa...
Y más cuando hay previsión.
Que le parecía extraperlo.
Pero ¿tú crees que al final, si hay un dinero encima de la mesa, eso... No, pero me tienes que garantizar...
Pues el Athletic lo que... Más pasta para Castores.
Sí, pero el Athletic recibe la pasta. Oye, tanto... Por vestir al Athletic, tanto.
Pero
luego que haya unos porcentajes sobre otras cosas, eso ya es seguramente secundario.
Pero en vez de vender 5.000, si Athletic... 20.000 camisetas, ganará más la marca.
Ganará más ello, claro. Pero si el Athletic, por ejemplo, recibe la pasta, venda lo que venda, como si cierra una tienda.
Pero yo creo que hay un tema importante que tú...
Otra cosa es la imagen que quieras tú transmitir.
No, pero la camiseta que vendes, que tiene un precio alto... tenga unos cientos mínimos de calidad que no haga claro, que esa. Cuando la has lavado dos veces ya no parezca la camiseta.
Al principio, cuando jugaban con Castor y se rompían las camisetas.
Ha habido clubs como Aston Villa, como Sevilla, como, no sé si alguno más, que han llegado a romper el contrato por la calidad de la camiseta. No es eso. Entonces, a mí, que tendré, no voy a decir otras marcas, pero todos sabemos las marcas que ha vestido Atleti de los últimos 20 años, me parece una camiseta de una calidad inferior a otras marcas que ha tenido el Atleti. O sea, eso sí que me parece.
Pero también enseña que eso es el que va del Atleti también, porque solo hay que tocar los tejidos con el tacto,
bueno,
prácticamente.
Pero cuando firmas,
si un poco callo en este asunto,
ya.
Los tejidos enseguida a ver si por dónde van.
Pero
si son de Chichinabo, si son de.
¿Sois expertos de Zara y de mango o así?
No, pero a ver, si, el algodón es un producto que tiene tantos tratamientos. Si tú lo haces 10 tratamientos,
pero,
es
Paco,
peor que si lo haces 30.
Tanta pasta por vestir al Atleti. Tome usted. Traiga la pasta.
Pero bueno, que está la imagen del club también.
Bueno, eso es otro tema.
O sea, tú un club te cobra 120 pavos por una camiseta y al tercer lavado se te va a freír espárragos, evidentemente no te vas a acordar de Castore, te acuerdas de quien te lo ha cobrado, que es el Atleti. Está también la imagen
del club. Bueno, la gestión de las tiendas también está externalizada.
Pero es igual. Para un aficionado se lo ha vendido el Atleti.
Está usando, por ejemplo, el Aston Villa rompe el contrato con Castore porque los jugadores se quejan de que el sudor que se le producía se les acumulaba en el cuerpo. O sea, quiere decir que la calidad de cierto...
Esa es la élite.
La
élite.
Y bueno, entonces es un problema que Castore ha tenido y que yo simplemente al tacto, que yo las tengo para lo que las tengo, pues se nota, ¿no? Bueno,
ha ido un poco a mejor, ¿no?
No lo sé. Yo la verdad es que igual ha mejorado algo, pero desde luego la que se jugó el año de la final de Copa...
Eso fue la peor.
Eso, o sea, fue terrible. Que tuve que comprar unas cuantas, por eso te digo que ahí sí que yo lo, vamos. Y pero bueno, más allá de eso, lo que tú dices está muy bien lo del dinero, pero ojo también, y decir que
no, que a mí me parece.
No, porque
yo no lo digo, por mí, lo digo porque
San Mamés se va a llamar San Mamés, ¿no? No se puede cambiar el nombre.
Por estatutos no. Habría que entrar en una votación.
Bueno, estamos teniendo cuidado y tampoco podríamos llevar una publicidad cualquiera.
En su tipo.
Yo decía, aunque me los pague más dinero, pues no sé, una marca de algo que
bueno,
no.
Bueno, ya llevas una de criptomonedas.
Bien. Pero por eso
está ahí en el límite.
Entonces quiero decir que al final hay que cuidar ciertas cosas, ¿no?
Sí,
digo
sí.
Yo, ¿eh?
Hombre, yo sí creo que por lo menos la calidad que estás vendiendo y luego que utilizan tus jugadores también, porque cuando veíamos que se les rompían las camisetas y justo era Castore también, entonces yo creo que sí tienen que mirar eso y luego también lo caro que pueda llegar a ser, pues tiene que ver con lo que estamos hablando también, ¿no? Porque tú pagas lo mismo, pero otras marcas son mejores y por lo menos lo que estás pagando te sirve para ponértela pues más veces, o más veces por lo menos que esté entera y bien.
Bueno, pues la camiseta del Atleti ya tenemos nueva, la veremos en el partido.
A mí me gusta, ¿eh?
Del Real Madrid. Yo creo que no,
y luego, igual
no, ha generado tanta crítica como otras camisetas de la historia.
A mí me ha habido peores.
Yo creo que está bien. O sea, dentro de la modificación te puede gustar más o menos lo de los hombros rojos, que es un poco la principal característica.
Para los que
diferente.
Tienen problemas con la publicidad, la de las chicas no lleva nada adelante. O sea, que entonces...
Sí, bueno, lleva
la del equipo femenino, que es el tipo de las chicas que usan. Vamos, la del equipo femenino, quiero decir.
Pero llevará también, ¿no?
No, pues adelante no lleva nada.
Pues lo venderán.
¿Eh?
Lo venderán para la temporada que viene. Será porque no lo pueden poner
en
todavía.
En las fotos está sin publicidad.
Digo yo que venderán la publicidad para el año que viene. Si está sin publicidad, se la pondrán para el año que viene.
Pues, si no
digo
llegan
yo.
A acuerdo.
No, claro, si no llegan a acuerdo. Hombre, si no está, es que el año que viene no está la publicidad.
Teóricamente, por eso te digo.
Pero bueno.
Que hay mucha gente que la publicidad le da.
Hombre, es un dinerito, ¿eh? Hay que buscar, ¿no? Que esté la publicidad ahí también, ¿o qué?
Claro.
No, porque si
hombre,
no.
Es obligación de la Junta Directiva, vamos, o que,
hombre,
que lleve tema a patrocinios.
En ese sentido siempre lo llevan bastante bien, ¿no? Bastante a rajatabla, pero bueno, oye, habrá que verlo. Oye, por cierto, una cosita, que os tengo que comentar, que tenemos el timbre funcionando y que el timbre de Radio Marca Bilbao suena así. Esto sé que despierta a mucha gente cuando está ahí igual en este momento, después de comer, escuchándonos, y dice, coño, ¿qué llaman? No llama nadie. Es Papa John's llegando a Radio Marca Bilbao. Ya sabes que tienes las pizzas de Papa John's, que son las mejores, porque tienen los mejores ingredientes. Además, ahora el décimo papacumple. Estamos desde el 18 al 25 de mayo con medianas a 5 euros. Si vas a recoger tu pizza, ya sabes que está Emanuel Allende ahí al lado de Autonomía, así que tienes la pizzería mejor, la de Papayons, en el centro de Bilbao, para que puedas acceder a las pizzas. Y ya sabes que también puedes ver todo lo que hay en papayons.es. Si quieres, puedes acceder a ellas y ver cómo puedes estar con tus pizzas para que la puedas disfrutar y para todo. Papayons.es. Recuerda, los mejores ingredientes tienen las mejores pizzas. Manuel Allende 25 en Bilbao. Las pizzas de Papayons. Y como dicen también desde Papayons, esto es pizza, papá. Décimo aniversario de Papayons. Recuerda que tienes los dúos y tríos para poder disfrutar de pizzas más baratas y los combos para poder tener también entrantes y pizzas con bebida para que lo puedas disfrutar a precios súper competitivos y reducidos para ti, para que lo puedas disfrutar en tu casa o donde quieras. Nosotros aquí en Radio Marca Bilbao, que nos llegan las pizzas, abrimos, claro, cuando suena el timbre, pues ya sabes, la pizza hay que coger. Recuerda, papayons.es, ahí están las pizzas preparadas y dispuestas. Te las puedes coger también para ver el Mundial. Lo que no sabemos si se veremos el Mundial en persona o no, aquí en Bilbao. Vaya lío, esto solo tiene pinta de que va a ir a peor y que va a ir cada vez engordándose más la historia con respecto al Mundial. Las nuevas exigencias que le hemos escuchado al inicio del programa, Pradales, desde el mes de marzo con esas visitas que dice que ha puesto la FIFA. Pero bueno, que aquí, lo que decía yo también al inicio, hay un dossier, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, tanto como candidatura como sede, que si tú las cumples, pues estás. Y si no las cumples, pues no estás. Y si no las cumples, puedes negociar, bueno, para que te lo pasen por alto y punto. Y si pregunta, no te las negocian, y si no las pasas por alto, te anulan como sede y santas pascuas.
Pero digo yo que la pregunta que yo me hago es...
No hace falta retirarse antes, creo yo, que las retiren ellos.
No, si no habían leído las condiciones...
Claro.
Porque digo yo que estarán puestas antes de que tú te presentes. ¿Para qué te presentas si no te van a interesar luego?
No, si algunas ya las he comentado al principio.
O la leíste y dijiste, va, ya pensaremos luego a ver qué hacemos. No sé, es que me parece un poco chapuza, más que por la UEFA o por la FIFA, por... me da la sensación por las instituciones de aquí. Porque no creo que...
Vale, hay un dossier de lo que necesita tener la candidatura y lo que necesita tener particularmente luego cada sede.
O te lo han dado hace 4 días, el dossier.
Hombre, no.
Ah, bueno,
¿es un dossier para presentarse?
Lo que dice el Endacari es que en marzo cambiaron.
¿Que cambiaron las
exigencias? Si eso es cierto, vale.
La creación es que, claro, dices que cambiaron las exigencias en marzo.
Pero a mí
es lo que yo acabo de leer.
Son exigencias nuevas.
Le hemos escuchado antes la declaración. La declaración la hemos escuchado al inicio del programa. Pero a mí me cuesta creer que te cambien unas condiciones de una licitación. Porque esto al fin y al cabo es una licitación.
Lo que pasa
es
que ahí yo no lo sé.
Otra cosa es que te puedan decir, oye, que donde íbamos a dar una manga ancha, ya estrechamos la manga.
A mí me gusta.
Pero la licitación está ahí, está escrita.
Yo que ya he visto un Mundial en Bilbao, a mí me gustaría ver otro. Pero es cierto que la FIFA, la licitación de la FIFA, estamos hablando de licitaciones.
Un dossier de lo que necesitas tener.
No quieren
la
zona VIP, por ejemplo, tiene que tener 60 centímetros cada asiento.
Sí.
Que 60 centímetros no sé si tienen los de Samamés, que igual hay que cambiarlos.
No son incómodos, al lado
no
de
son,
otros.
No son incómodos.
Al lado de otros, que yo haya estado, que también he estado en alguno, no son incómodos. Y una zona VIP.
Pero bueno,
no
sé.
Creo que el tema no va a ir por ahí.
Creo que por 700, 800 culos que vayan a sentar ahí, no creo que les importe.
Pero no creo que sea ese el problema. Yo creo que el problema será de otro tipo. No sé si lo han explicado cuál es la.
No lo han dicho.
Ah, vale. Pero que ha dicho exigencias nuevas y entiendo que las exigencias son las económicas,
50 millones de euros se calcula aproximadamente entre pitos y flautas.
¿No? Sí, pero bueno, ¿cuáles son los pitos y cuáles son las flautas?
Claro. Ya, bien, no, claro, no, eso es lo que tiene que decir.
Claro. Se han cambiado las condiciones.
El tema fiscal.
Acabamos de organizar una final de la UEFA hace 4 días. O sea,
también
que...
haciendo un mirar para otro lado en tema fiscal. O sea, porque todos
Eso es exigencia.
Todos estos lo piden.
Vienen de Rusia, vienen de Qatar. Ahora se van con Trump, pero total, ya claro, que es que el tema es...
Están muy mal acostumbrados.
No, la no FIFA, pero si la FIFA te lo dice en el dossier.
Claro, te lo dice, te lo dice. Dicho,
la FIFA en el dossier dice que es una asociación sin ánimo de lucro, que está en Suiza y que en Suiza ya le miran cada cuatro años las cuentas y que entonces, como es sin ánimo de lucro y que está bajo el tema de asociaciones de Suiza, pues que claro, que fiscalmente tienen ustedes que tenerlo en cuenta. Y que tienen que tener ustedes en cuenta también que laboralmente, en el momento del Mundial, pues que bueno, que a ver, no vayamos a ser muy tiquismiquis con las cuestiones laborales, todo bien, todo legal, todo que no haya problemas para los trabajadores de seguridad ni nada de esto, pero, a ver, vamos a tener un poquito de cierta manga ancha y tal y cual. Entonces, ese es un poco el asunto. O sea que...
Bueno, estará... esto seguirá, o sea que...
Sí, sí, no, va...
Políticamente ya verás.
Seguro. Políticamente tendrá recorrido.
Seguirá y tendremos nuevas noticias.
Hoy ha entrado también, creo que ayer ya... creo que los socialistas hablaron de que no estaban de acuerdo. Hoy ha hecho rueda de prensa el PP también diciendo que no está de acuerdo y que fueron los impulsores de que esto se pidiese por parte de las instituciones. Bildu ha dicho también que le parece el camino a seguir el retirarse del Mundial, así que bueno, más o menos, digo, para que vayamos viendo un poquito por dónde va el asunto. A unos les parece mal, a otros les parece bien la decisión de parar y reflexionar, y unos van más hacia que se celebre y otros van más hacia que no se celebre, y hay un, pues bueno, parece que también en esto cada sector político tiene una opinión hacia un lado o hacia el otro.
Es un año caliente electoralmente hablando.
Bueno, esto se va a decidir antes, porque esto lo tienen que decidir antes de noviembre, y en enero tiene que dar la FIFA definitivamente las sedes que son. A mí me parecería una pena que se cayesen las sedes de Euskadi, y sobre todo que si pudiese estar más cerca Bilbao, porque lo está por infraestructura, que San Sebastián, que fuesen o las dos o ninguna. También como decisión me parecería triste para Bilbao, pero bueno.
Hombre, es llamativo.
Puedes apostar por una.
Es llamativo que hayan salido las dos a la vez, a decir que...
Pues, y que se haga el Lendakari, que es el que tiene que velar evidentemente por las instituciones de ambos territorios, a decir que también lo están analizando. Hombre, yo aquí desde Bilbao, si hay que priorizar una, priorizaría Bilbao, y está, ¿qué le falta a Bilbao? A ver, ¿cuánto hay que poner? ¿Cuánto tiene que poner? Tal, venga, pues el gobierno pone tanto, el gobierno vasco pone tanto, el otro pone tanto, tal, no sé qué, venga. Y ya está, y lo hacemos en Bilbao, como imagen de Euskadi, pero
yo,
bueno.
Yo te digo, yo ya he visto uno aquí y ojalá viera otro. A mí, yo tengo un recuerdo fenomenal del Mundial del 82.
Bueno, pues ya lo veremos, a ver, que... ¿Qué pasa con eso? ¿A vosotros os gustaría que el Mundial estuviese, bueno, más allá de lo económico o de lo político? Porque me parece a mí que está a caballo ambas cosas, no tengo yo tan claro que sea ni solo político ni solo económico. El que haya un Mundial aquí.
Hombre, yo no he vivido un Mundial aquí y creo que sería... también lo que económicamente para Bilbao sería muy importante, entonces, pues bueno, ¿por qué no?
Y lo importante, bueno, parecido a lo del Tour. Lo del Tour lo que pasa es que durante más días.
Yo por mí que se haga un Mundial, hombre.
Jadi, ¿cómo lo ves? Siempre da imagen, ¿no?
Bueno, no, bueno, al final sí, para la ciudad siempre suele ser, bueno, es enriquecedor, sobre todo. La gente que puede venir, lo que puede suponer, pues bueno, salvando muchísimo las distancias, aparte de la comparativa con el Tour, me recuerda un poco pues con el tema de la final de la Europa League de la temporada pasada en Bilbao, salvando muchísimo las distancias, evidentemente.
Durante
pero bueno,
más
será
días.
Que...
Eso sí, sería durante,
sí, evidentemente,
durante más días.
Evidentemente, sí, evidentemente.
Bueno, pues oye, que muchas gracias, Jadi Annani. Gracias, Paco Prieto, Alasne Palacios, Iñaki Zanguitu. Las 3 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo?
Ya un patrete,
hombre. Hombre, eso siempre, siempre. Y a por el Real Madrid. Todavía quedan 2 días para seguir hablando de ello. Lo dicho, las 3 de la tarde, mañana desde la 1 y hasta las 3... Volvemos aquí en Radio Marca. Agur.
Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Janela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es la hora de la salud en Radio Marca, que es de lo que hablamos, de cuidarnos, de situarnos en el camino de la salud. Hoy miércoles tenemos programa especial. Enseguida estamos con Boticaria García porque es 20 de marzo y por fin tenemos su nuevo libro. Lo tenemos ya aquí en Cuídate, lo podéis tener todos vosotros porque ya ha salido a la venta. Durante este último mes estaba en preventa y ha sido un exitazo en la preventa. Me imagino que a partir de hoy va a ser toda una locura, pero en unos minutos, en menos de unos minutos, estaremos con Boticaria y nos va a contar absolutamente todo sobre su nuevo libro, Mujeres de Hierro. Así que vamos a empezar ya con los contenidos de Cuídate, pero antes, un consejito. Y es que seguro que ya has visto por todos lados que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Bueno, yo os lo voy a explicar. Es porque recientemente se han convertido en el número uno de alarmas en el mundo y quieren unificar su marca a nivel global, pues para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure. Cambia solo el nombre, porque van a seguir siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva, los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos, los primeros en ofrecer un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca. Y ahora sí, vamos con Boticaria García.
Interrumpimos Radio Marca para contaros el nuevo defensa que va a revolucionar la temporada y por qué.
Es el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que pone tu casa en modo fácil y que está muy, muy bien. Es fácil de entender, que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bueno, que llegó el día, es 20 de mayo y todos lo estábamos esperando. Bueno, todos lo estábamos esperando. ¿Cómo deciros? Vamos a ver, teníamos en la agenda, y yo lo tengo aquí anotado, 20 de mayo sale el libro de Boticaria García y Javier Butragueño, Mujeres de Hierro. Ha llegado ese día, físicamente ya podemos tener el libro. Pero chico, ¿cómo se come esto que os vamos a contar ahora? Que antes de salir a la venta ya estaba cumpliendo su segunda edición este libro. Es decir, es que en preventa habéis arrasado. Hemos arrasado. Boticaria García, buenas tardes.
Buenas tardes, así me gusta, en primera persona del plural. Hemos arrasado, Jane, porque aquí somos todos un equipo y tú eres una mujer de hierro, de acero, diría yo, porque lo tuyo es acero para los barcos. Y la verdad que gracias a tu ayuda, en gran parte, porque nos has ayudado también mucho con la preventa desde Radio Marca para contar que este libro está a punto de llegar a las librerías, conseguimos algo que ocurre pocas veces, y es que la segunda edición llegue antes de salir a la venta. Estamos súper contentos porque hoy es el gran día, es un libro que es dedicado para mujeres, pero es un libro que debería leer muchísima gente, porque fíjate que los mecanismos que hablamos en el libro, lo que ocurre en perimenopausia y menopausia, principalmente se deben a la bajada de estrógenos, pero las soluciones que proponemos, los hábitos estrella, porque este libro va de soluciones, son soluciones que podemos aplicar todos, chicos y chicas, porque, por ejemplo, vamos a hablar en este libro mucho de nuestra amiga la mitocondria, que es, bueno, pues nuestra, digamos que nuestro espejo. Nosotros vivimos como viven nuestras mitocondrias, y lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestras mitocondrias realmente es lo mismo unos que otros, adaptado cada uno a su individualidad, pero los chicos tienen que cuidarlas más o menos de la misma manera. Y lo primero es decir que a quien le asuste la palabra mitocondria porque le cayó en un examen de bachillerato, pues que mala suerte, pero que no le coja manía, que es que estos orgánulos son súper importantes y ahí está la clave de casi todo en la vida.
Pero ¿cómo sabías que en nuestra cabeza iba a aparecer esos apuntes de mitocondrias?
Hombre, yo creo que esa forma, tienen forma como de riñón, como de habichuela, yo la llamo las habichuelas mágicas. Y es que a quién le cae bien la mitocondria, el núcleo, los ribosomas y todo eso. Bueno, había gente que le gustaba, pero mucha gente, yo creo que es que no nos lo han explicado bien, Janela. Y entonces por eso a veces les tenemos un poquito de manía.
Eso puede ser, bueno, eso puede ser.
Este libro, además de hablar de mitocondrias, que es la base de lo que hablamos, es de, como te digo, son los hábitos estrella que transforman tu menopausia, es decir, qué tenemos que hacer para comer, qué tenemos que hacer para movernos. Pero no solo eso, vamos a hablar de meditación, vamos a hablar de respiración, vamos a hablar de sueño, de descanso, y sobre todo de lo más importante, que es hacerlo fácil. Es decir, no se proponen cambios drásticos, no tienes que gastarte una pasta y no tienes que irte a Bali o a un retiro extraño. Puedes empezar en tu casa y comiendo cosas que tienes en el supermercado de debajo de casa. Y solo de esa manera es cuando vamos a conseguir que sea sostenible. Todo lo demás es confeti, es purpurina.
Es que es lo bueno, ¿no? Tenerlo todo, acompañarnos, ¿no? Con esta especie de guía, pero guía para de acompañamiento, precisamente, porque tanto hablamos de perimenopausia, de menopausia, que muchas veces estás perdida, no sabes por dónde te vienen los tiros, sabes lo que te han contado tu madre, a lo mejor, o tu abuela, sabes por tus amigas de distintas fases por las que vas pasando, si te sientes acompañado o no, pero no vas más allá. Muchas veces no sabes casi ni dónde buscar. Entonces este libro es totalmente necesario. Mujeres de Hierro, así se llama, y el libro nos va a acompañar absolutamente a todas en esa perimenopausia y menopausia, y sobre todo va a dar explicación a lo que muchas empezamos a sentir, y además cuando parece que no ha llegado nuestro momento, porque antes estaba la vida normal de una mujer y luego la vida en menopausia, pero ahora ya que conocemos que existe este término perimenopausia, que empieza antes y que esos síntomas los podemos ir trabajando desde mucho antes, pues esto yo creo que es una ayuda, porque es verdad que en cuanto cumples, contigo he hablado muchas veces, a lo mejor pues a los 44, 45 años, pero incluso antes empiezas a notar cambios. Es decir, yo te diría que a partir de los 40 años empiezas a notar que tú no eres la de antes. Como a veces, como te miras el cuerpo y dices, ostras, si es que este cuerpo es el de otra mujer, es que responde como el de otra mujer, no me reconozco en este cuerpo.